previsto la primera parada y a la vuelta siguiente me mandaron parar, así que fue un poco una sorpresa, pero mira, después de la bandera cuadros es fácil siempre decirlo y hacer la estrategia adecuada. En ese momento seguramente el equipo pensaba que era la mejor y jugamos a esa estrategia y salió mal hoy.
Tras caer 2-0 ante Nuno Gómez en Bastad, Rafa Nadal agradece de esta manera a todo su entorno.
A mi equipo y a mi familia no puedo agradecerles lo suficiente por todo. Los últimos años no han sido fáciles. Incluso en los momentos bajos, mi equipo y mi familia han estado conmigo todos los días, ayudándome en todos los sentidos. Muchas gracias a todos por estar ahí todo el tiempo. Me siento privilegiado de poder jugar ante un público increíble. Gracias por todo el apoyo durante toda la semana. Me hicisteis sentir especial en la pista y me disteis mucha energía en los momentos difíciles. No sé si volveré a jugar aquí, probablemente no, pero disfruté de regresar y jugar aquí una vez más, sin duda. Muchas gracias.
Thank you so much, everyone. Thank you.
Esto ha sido todo para esta hora informativa. Para más información ingrese en la web de marca.com y radiomarca.com, además de nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Buen día, Radio Marca. Pues mira, a mí se me da muy bien pensar qué hamaca voy a elegir para echarme una buena siesta a las 6 de la tarde y 7 cuando el sol baja.
628-26-90-92. El número de nuestro WhatsApp y la opinión de nuestros oyentes en este Día Mundial de la Hamaca. Os estamos preguntando, ¿cuál es tu plan de verano favorito? Y el del oyente, bueno, pues me ha gustado. Hola, Diego Pico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, la siesta a las 6 de la tarde no está mal, ¿eh?
No está, eso es que...
se le ha ido un poquito en la hora, la hora.
Se te ha ido la comida larga.
Es un timing largo, sí.
Sí, pero porque has tenido buen plan, o sea, de tertulia después de comer o algo así, y dices a las 6, bueno, pues ya me he hartado, me voy a dormir. O sea, irte a dormir a las 6 de la tarde, es que eres un jefe, o sea, muy bien, ¿no? Me da envidia.
Me parece una siesta brillante, vamos.
Una envidia tremenda. ¿Tu plan favorito de verano cuál es?
Pues mi plan favorito de verano, bueno, tengo muchos, pero uno de mis favoritos es perderme en alguna playa de Formentera, aunque también otro de mis planes favoritos es uno de los que he hecho el fin de semana pasado, que es dejarme caer un día, una tarde en el FIB. Y si pillo una maquita entre concierto y concierto, aprovecho.
Me han llegado cositas del FIB, qué envidia.
Ha estado bien este año, se ha sido muy bestia. Creo que, y a ti te pregunto como experto, no hay grupo más potente ahora mismo que Arde Bogotá, creo, en el panorama nacional. No creo que haya uno más potente, ¿eh?
El directo es una brutalidad, pero bueno, es que por eso están en todos lados, porque es que todo el mundo quiere verles, y lo hacen muy bien, y...
Bueno, el otro día había gente en Benicàssim,
¿eh? Había gentecita, ¿no?
Sí, se confirma que había mucha gente, sí.
Me alegro, porque es un festival que lo hace gente a la que quiero un montón, que se lo ocurran un montón, y que creo que todos los éxitos que les vengan son totalmente merecidos, así que me alegro un montontón de que la gente disfrutará del FIB, y lo bueno es que ya queda un día menos para el FIB del año que viene. A ver si puedo caerme yo algún año, porque es que como siempre me toca currar...
Pues, hay algunos de ahí de la radio que pasan todos los años.
Lo sé. Por ahí he visto fotos de Amaro, Adri Gómez, que también estuvo por aquí por la radio, también estuvo por allí. Me dijo que le gustó mucho el concierto de Siloé, que también es una banda vallisoletana que está reventándolo este año. Y bueno, buen plan. Siempre es un festival, es un buen plan. Queda muy poquito para el Sonorama Ribera, que es uno de mis festivales favoritos, aunque este año no voy a poder ir porque tenemos los Juegos Olímpicos y lo echaré mucho de menos. Así que todo el mundo pueda ir a un festival, que se lo va a pasar muy bien. Y si no, pues a escuchar Radio Marca, en la que vamos a contar, en esta emisora Picó, muchos fichajes, porque es otro de tus planes favoritos, ¿no? Estar pendiente del mercado de fichajes.
Bueno, ahí estamos, ¿no? La verdad es que este verano va a ser potente. De hecho, ya lo está siendo, ¿eh? O sea, ya lo está siendo. La Eurocopa había hecho un pelín de freno, pero no más que de las operaciones del foco, ¿no? Acabó la Eurocopa y el foco se ha ido directamente a los fichajes, y la verdad es que está moviéndose muchísimo. Ha vuelto a mover el mercado de la Saudi Pro League, y ojo, porque los árabes vienen otra vez con fuerza y están haciendo muchos movimientos, ¿no? Pero bueno, hoy yo creo que tenemos un movimiento que puede ser interesante, ¿no? Sí. Hoy en Japón, están hablando de la posibilidad de que Take Kubo acabe en el Liverpool, y que el Liverpool ya tiene prácticamente decidido pagar los 60 millones de euros de la cláusula de Kubo. Curiosamente, hoy la Real Sociedad, si no tengo mal entendido, viaja a Japón, ¿no?, para empezar sus partidos de pretemporada. Ojo con esta operación, porque esos 60 millones no son para la Real Sociedad. Para la Real Sociedad es una parte, un 50%, pero el Real Madrid tiene el 50% del jugador sobre una plusvalía de 6 millones de euros. Esto quiere decir que a partir de los 6 millones, todo lo que superará la venta, el 50% es para el Real Madrid. Se puede llevar el Madrid casi de rebote cerca de 27 millones de euros por Take Kubo. Ojo, porque la operación para los blancos, que ya habían decidido no contar con Take Kubo, bueno, ficharon a Arda Güler, que es un jugador, se puede decir que similar, ¿no? Sí. Aunque no igual, puede ser interesante. Hablan en Japón, no voy a nombrar el medio, pero es un medio importante. No lo voy a nombrar, no porque no quiera, sino porque es que nombrarlo sería ridículo, porque probablemente no acierte ni una sílaba. Pero ojo, porque Kubo, si se va al Liverpool por esos 60 millones de cláusula de rescisión, al Madrid le puede caer un pellizco de estos que se agradecen, ¿eh?
La verdad que sí, de estos muchas veces inesperados, ¿no? Que dices, ostras, pues estos son los mejores. Kubo es la apertura de esta sección en el día de hoy, pero hay muchos más nombres, por ejemplo el de Todibo.
Sí, Todibo. Yo siempre le he llamado Todibo, sin tilde, la verdad. Bueno, es un jugador que todos los años está en el mercado, ¿no? Y que da la sensación de que todos los años lo van a vender por un pastizal. De hecho, ahí el Barça también se lleva un porcentaje. Y que nunca acaba. Bueno, en esta ocasión parece que la Juventus sí que va a ir a por el jugador del Niza. Y da la sensación de que en los próximos días vamos a tener nuevo fichaje de la Juve. Yo creo que es un buen jugador. Es verdad que en Francia ha jugado bastante bien, bastante mejor que lo que le vimos por tierras españolas, y si acaba en la Juve, refuerza bastante la zaga del equipo de Turín. Ahí el Barça también picaría, no tanta pasta como el Madrid por Cubo, pero algo va a picar el Barça de lo de Todibo.
Mm-hmm. El caso es que van pegando picotazos, los más grandes además también, con futbolistas que ya no están en sus equipos. Pues hablamos de Nesiri, que puede ser otro buen picotazo, ¿eh?
Sí, bueno, Nesiri parece que por fin ha aceptado Sevilla la super oferta de Fenerbahce. Bueno, teníamos claro que la llegada del bueno de Mourinho a la Liga Turca iba a mover el árbol y iba a hacer que los equipos turcos gastaran dinero, ¿no? Bueno, Fenerbahce está a punto de llegar a un acuerdo con el Sevilla de cerca de 24 millones de euros. No son a tocateja, o sea, no son en un pago, de hecho depende mucho de variables y demás. Pero bueno, es lo que podría llegar a incorporar, o sea, a hacer caja el Sevilla, que sabéis que con Nesiri pues tiene esa doble sensación, ¿no? Sí. De que lo debe dejar escapar, pero que no les apetece mucho, pero que al final se va a ir, ¿no? Bueno, pues el delantero marroquí, si no pasa nada, va a jugar a las órdenes de Mourinho en Fenerbahce y va a dejar un buen dinero en la caja del Sevilla. Esperemos que sepan gastarlo.
Que necesita ese dinero seguramente la caja del Sevilla, porque me da la sensación de que las cuentas hay que hacerlas con calculadora y al céntimo en el conjunto hispalense. ¿Qué me cuentas de Lunin, Pico?
Bueno, lo traigo porque ha sido un tema de este fin de semana, pero bueno, como es lunes, creo que deberíamos hablarlo. El Madrid lo ha tasado ya, le ha puesto 30 millones de euros de salida. Bueno, no me parece un fee demasiado elevado, después de lo que ha hecho Lunin la última temporada, y teniendo en cuenta que el Madrid, pues evidentemente el jugador sabe que jugar va a jugar poco después de lo que pasó en la final de la Champions, ¿no? Con Courtois. Courtois va a ser el portero titular del Real Madrid, como, bueno, en cierta medida es lógico. Uh-huh. Pero Lunin ha demostrado que es un grandísimo portero. Hay movimiento en las porterías, de hecho, por ejemplo, hay equipos árabes intentando fichar a Ederson, el jugador de Manchester City, el portero de Manchester City. Veríamos si ahí se podría abrir una ventana para el bueno de Lunin, pero bueno, de momento el Madrid lo que ha hecho es ponerle un precio de 30 millones de euros. Si Lunin se quiere ir, tiene que traer esos 30 millones.
Que son milloncitos también, más lo que podría pescar.
No está mal.
Por lo de Cubo que nos contaba, bueno, también haciendo un poquito de caja el Madrid.
Entre eso y los conciertos del Bernabéu, bueno, pueden fichar otro Mbappé mañana.
Sí, totalmente. Aquí también sale en esta sección uno de los mejores jugadores del mundo, como es De Bruyne.
Pues sí, porque os decía al principio que la Liga Árabe está activándose y Al Ittihad, que por cierto, está en Benidorm haciendo un stage de pretemporada. Uh-huh. Hemos visto ya a Benzema en la portada, sí, de Marca, ¿no? Atendiendo a José Félix Díaz ahí en Benidorm. Al Ittihad está moviendo el árbol. Aseguran que ha llegado ya a un acuerdo con el jugador. Y que ahora está intentando negociar con el Manchester City. Bueno, conociendo a Guardiola, que no se casa con nadie, ni siquiera con Kevin De Bruyne, que ha sido su ángel de la guarda durante muchos años, Guardiola siempre dice que el jugador que no quiere estar, que se marche, que deje el dinero y vaya a otro sitio, que encontrarán reemplazo. Sería un bombazo, ¿no? Para la Liga Árabe. Ten en cuenta que Al Ittihad, por ejemplo, está a punto de llevarse, que esta operación ya está prácticamente cerrada, la adelantamos en Marca, al jugador del Aston Villa, Moussa Diaby, por cerca de 60 millones de euros. Diaby le costó al Aston Villa el año pasado 50 millones del Bayer Leverkusen. Bueno, me parece también un fichaje bestial, pero mediáticamente Kevin De Bruyne gana a todos. O sea, ahora mismo no sé si puedes hacer un fichaje más bestia para la liga de Arabia Saudí que el de Kevin De Bruyne.
Es tremendo. La verdad que en cuanto a nombres, como este año se lleven otra vez la taligada muchos equipos, van a tener una liga mucho más potente en cuanto a nombre que muchas ligas importantes del viejo continente. Otra cosa luego es el nivel que se muestra allí cada semana, pero bueno, y quieren seguir creciendo. ¿Qué me cuentas de la operación Osimhen-Lukaku?
Bueno, el otro día en Buenas Noches, Buenos Goles con Felipe del Campo le decía, te voy a contar una de esas carambolas que te gustan, ¿no? Morata al Milán, Lukaku al Napoli, Osimhen al PSG y solo falta la de el delantero del el delantero del PSG al Atlético de Madrid, ¿no? Que ahora se me ha ido el nombre de nuestro francés preferido, pero bueno, me acordaré. Bueno, se ha hecho todas menos esa, ¿no? Menos la del delantero francés al PSG. Está muy cerca de hacérselo de Osimhen con el Paris Saint-Germain, como un poco sustituto del bueno de Mbappé, aunque no son el mismo jugador, y el Nápoles se va a llevar a Lukaku seguro, o sea, prácticamente está hecho, ¿no? Con Conte y Lukaku, pues el Nápoles quiere un poco recuperar esta situación, ¿no? De la que perdió el año pasado, ¿no? Hace dos años fue campeón del Scudetto y el año pasado fue un desastre, la verdad, el Napoli quedando incluso fuera de Europa, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? Esa super carambola, a ver si se cierra.
Hay que hablar también de Højbjerg.
Sí, este jugador que lo ha querido el Atlético de Madrid un montón de veces, ¿no? Ha sido el casi el jugador que han seguido muchísimo el danés. Lo vimos en la Eurocopa. A mí me deja un poco frío en la Eurocopa, pero dicen que es muy muy buen jugador. Bueno, si no pasa nada, el Tottenham lo va a vender al Olympique de Marsella por 15 millones de euros. Olympique de Marsella está haciendo un buen equipo.
Sí, el
bueno de Pablo Longoria está moviendo el árbol. Yo creo que en Marsella se han dado cuenta de que es el año de meterle mano al PSG, ¿no? Han perdido a Mbappé, igual dudan un poco en la Liga, a ver si le pueden meter mano. Veremos porque el PSG no se va a quedar quieto, pero creo que en Marsella ya está haciendo una buena inversión.
Hablamos de uno de los jugadores de moda de esta temporada, como es Wirtz.
Sí, de Florian Wirtz. Al final es un futbolista que el Madrid monitorizó, que el Madrid se quería llevar la temporada que viene, pero no sé si le va a dar tiempo, porque el Bayern Múnich, ya sabéis que todo lo que destaca fuerte
en Alemania,
el Bayern lo repliega, ¿no? Es como la escoba.
Sí, sí.
Y a mí me da la sensación de que igual el Bayern no deja que acabe yendo al Madrid la temporada que viene. Veremos, ¿no? Pero habla mucho en Alemania de la figura de Wirtz para el Bayern.
Otra operación, Onana Diaby.
Sí, bueno, Onana, el jugador del Everton, este súper grandullón, ¿no? Del centro del campo, que lo ha fichado el Aston Villa por cerca de 50 millones, y lo que te decía de Diaby, a continuación van a saltar a Diaby por 60 millones al fútbol árabe, ¿no? A la Al-Ittihad, al equipo de Benzema. Bueno, movimientos interesantes del Aston Villa, de Emery, que está haciendo un equipo muy potente. Es verdad que este año tienen Champions y tienen que ponerse a trabajar. Han soltado a Douglas Luiz para el tema del fair play financiero antes del 30 de junio para la Juventus, pero yo creo que el bueno de Emery hará una buena temporada en el Aston Villa con Champions de por medio, eso sí.
Otro futbolista que muchos habrán descubierto en la Eurocopa, como Calafiori.
Sí, bueno, Calafiori, que su novia, su exnovia, su pareja, es que ya no sé lo que es. El otro día hizo una de esas de meter la pata y decir y dejar claro que Calafiori iba a jugar en el Arsenal. Bueno, entiendo que tendrá más información que nosotros, probablemente.
Seguramente.
¿No? Pero es verdad que el Arsenal quiere hacer dos movimientos rápidos, dos movimientos fuertes de mercado, ¿no? Uno, Calafiori, que creo que fue lo único que se salvó de la Italia de la Eurocopa, y el otro, el de Mikel Merino, ¿no? El jugador de la Real Sociedad. Creo que son esos dos movimientos que Arteta tenía entre ceja y ceja, y que si no pasa nada el Arsenal le va a dejar, ¿no? O sea, le va a conceder al bueno de Arteta, a ver si este año sí pueden con la Premier.
Y terminamos con tres jugadores españoles. El primero, un central, David García.
Sí, David García, mira, esta situación es bastante curiosa. Al-Shabaab, el equipo de Arabia Saudí, ha llegado a un acuerdo con David García. ¿Qué pasa? Que Al-Shabaab no ha llegado a un acuerdo con Osasuna, y cuando Osasuna abrió la carta de los Reyes Magos y dijo, ah, bueno, que viene Al-Shabaab a por David García, vamos a ver lo que hay en la carta, había 5 millones. Entonces la cerraron y la devolvieron. Esto es, Osasuna ha dicho que no tiene necesidad de vender y que por 5 millones no se va a desprender de uno de sus centrales titulares. Veremos yo esta operación, evidentemente no la doy por cerrada, porque pues si Al-Shabaab viene con más dinero, pues al final Osasuna tendrá que vender, pero de momento les han dicho que no.
Bueno, pues estaremos atentos si hay novedades. Rafa Mir.
Bueno, más que por una cuestión de mercado la traigo, sí, porque Rafa mañana, bueno, ha concedido una entrevista a Dazón, ya lo dijo en la presentación de con la camiseta del Valencia. Han hablado mucho de mí, ahora me toca hablar a mí. Dentro de poco hablaré. Bueno, pues ha concedido a Dazón, la televisión con derechos de la Liga, pues una entrevista, y bueno, en ese gancho, ¿no?, que se suele hacer de esas entrevistas, pues Rafa Mir ya atiza al Sevilla de forma considerable, ¿no?, diciendo que Víctor Horta y Del Nido cambiaron las condiciones y no le dejaron ir al Valencia en el mercado de invierno a última hora, y bueno, todo su, bueno, lo digo porque mañana vamos a tener entrevista completa y seguro que van a haber palos para todos, ¿no?
Algunos lloverá, algunos lloverá. Y cerramos con otro delantero, como es Borja Iglesias.
Sí, bueno, más que nada por darle actualidad. Está pasando reconocimiento médico en Vigo, con lo que en breve va a ser el nuevo delantero del Celta de Vigo. Bueno, el Celta necesitaba vender, ¿no? O sea, necesitaba comprar. Había vendido a Larsen al Wolverhampton por cerca de 30 millones de euros, una operación bastante interesante. Necesitaba un delantero de forma urgente. Borja Iglesias, veremos si Borja recupera el tono, ¿no? Porque yo creo que en Leverkusen, bueno, estuvo allí, ayudó, pero no aportó demasiado, y en el Betis en las últimas temporadas tampoco ha sido un jugador determinante. Veremos si en Vigo recupera en casa, ¿no?, un poco lo que se ha visto del bueno del Panda, ¿no?
Seguro que adaptación necesita poca, eso...
Eso seguro, vamos. Eso seguro.
Pico, que sabes que eres mi sección favorita del verano, ¿eh?
Bueno, ahí estamos. Mañana... ahí estamos. Se va a hacer corto el verano. Este año con la Eurocopa, pues nos quedan 40 días de verano. O sea, en 40 días cerramos el mercado. Esto es nada.
Está hecho ya.
¿Me dejas hacer un poco de promo?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Oye, que nada, que todos los días, 4 de la tarde, marca Twitch, con todas las novedades del mercado, con Luco Cortés, que nos está volviendo de Marbella, y todos los días...
Bueno, a ver
qué pasaba. A las 4 de la tarde, todos los días en marca Twitch, en el Twitch de marca, tenéis marca mercado, el marca transfer, y bueno, que no lo vamos a pasar en grande.
Pues luego te veo. Un abracito muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida hablamos con un pedazo de entrenador, pero antes te cuento que vaya mes estamos teniendo, ¿eh? Y vaya verano entre Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos y todo lo que queda, como Yamóvil, que celebra otro año más ofreciendo los mejores coches seminuevos a los mejores precios. Y es que no todos pueden decir que llevan más de 50 años vendiendo coches seminuevos con la mejor calidad. Y es que son seminuevos, pero cuando los ves parece que son nuevos. Hora menos en Canarias. Os decía que teníamos cita ahora con un pedazo de exportero que pasó por Albacete, Zaragoza, por la cantera del Mallorca, el Real Madrid, por mi Toledo, por supuesto. Me hace una ilusión tremenda porque jugó en el Toledo. Yo, que soy de allí, pues le recuerdo de ver en la portería del Salto del Caballo, y que va a ser también protagonista ahora de las sesiones AFE, que siempre son protagonistas en Radio Marca en verano, porque engloban a esos futbolistas que están buscándose un hueco en el mundo del fútbol, y que, bueno, aprovechan estas semanas de entrenamiento y de jugar para mostrar un poquito sus cualidades y que puedan encontrar un destino. Hablábamos antes del torneo del Espinar de tenis, que llevaba 38 ediciones, 34 lleva ya las sesiones AFE, que van cambiando también de entrenador, también para poner en el escaparate a pedazo de entrenadores como Raúl Balbuena, al que tengo el gusto de saludar. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por todo lo que estás exponiendo, ¿eh?
Hombre, no, simplemente tu currículum, Raúl.
Sí, bueno, hemos tenido esa suerte. Y de tener a gente como tú que nos ha estado siguiendo. Muchas
Hombre,
gracias.
Yo recuerdo ese salto del caballo en Toledo, que es en mi equipo junto al Sporting de Gijón. Y es verdad que no fue un gran año pero en lo deportivo, pero qué bonito es el campo y qué bonito es la ciudad, ¿eh?
Yo la verdad es que guardo muy grato recuerdo de, sobre todo de la gente. La gente de Toledo es increíble y bueno, deportivamente no se dieron muy bien las cosas, pero yo la verdad es que fue un año, en lo deportivo no, pero fue estupendo para mí en muchas otras cosas. Y lástima de que, bueno, ese año el equipo descendiera.
Pero bueno, pasaste por muchos más equipos. También después de colgar las botas has trabajado, por ejemplo, en el fútbol base del Zaragoza, en el Sariñena, en el Real Madrid como analista también. Lo último que te tenía por aquí era en el Sion, en Suiza. No sé si sigues por ahí o ya acabó la etapa.
No, esa etapa acabó. Fui con el segundo de Sisu allí, se nos dio la oportunidad y bueno, son etapas que se cierran. Ahora estoy con un proyecto muy bonito de traer jugadores a la universidad y que jueguen al fútbol de Estados Unidos y bueno, hay que hacer, yo creo que todo lo que podamos, que lo que es el fútbol con que lo que nosotros nos gusta, pues bueno, es importante estar ahí.
Tocando todos los palos y tocando también el entrenar durante unos cuantos días del 22 de julio, como es el día de hoy, hasta el 4 de agosto en esas sesiones AFE. Hablábamos 34 ediciones ya que se van a celebrar en Oliva Nova, en ese pedazo de instalaciones, con tres partidos por delante y con esos futbolistas, Raúl, que todavía no han encontrado un hueco, pero que tienen la ilusión tremenda de seguir jugando y de seguir dando guerra, ¿no?
Sí, bueno, nuestro principal objetivo es ese, ¿no? De que los chavales puedan encontrar acomodo, ¿no? En un equipo y que estén en forma para que cuando eso suceda. Hay, como comentas, tres partidos que pueden ser importantes y lo importante es eso. Nosotros simplemente el staff técnico que hemos venido aquí queremos ser herramientas como para que intentar formar un equipo como para que ellos, los demás directores deportivos, secretarios técnicos de los equipos puedan fijarse en ellos y puedan encontrar trabajo.
Esto, no sé si es el símil, pero es como un entrenador también de fútbol base de pequeñitos que quieren o que tienen que hacer que jueguen todos, ¿no? Que todos sean partícipes porque entiendo obviamente que en estas convocatorias, Raúl, lo importante no es ganar al Alcoyano el 27 de julio, ni al Elche Ilicitano el 30 de julio, ni al Valencia Mestalla el 2 de agosto, que son los tres partidos que tenéis, sino que la intención es que todos jueguen, todos participen, todos demuestren que tienen un hueco todavía en el fútbol, ¿no?
Estás en lo cierto. Aquí la verdad es que yo creo que somos más, como dices tú, de pequeñitos, ¿no? De mirar minutos, de cuidarlos para que estén tranquilos. Yo creo que es mucho más el trabajo emocional, el de motivación para que ellos puedan estar tranquilos, puedan darlo todos en los partidos y bueno, eso es lo que vamos a intentar, que todos tengan el máximo de minutos o los minutos que haya, tenerlos repartidos entre todos y que evidentemente disfruten, que yo creo que al final disfrutando van a encontrar equipo seguro.
Esa es la palabra, ¿no? Disfrutar, porque es cierto que imagino que no es fácil, ¿no? Llegar a una situación así, de estar ya con los equipos en pretemporada prácticamente o a punto de arrancar la pretemporada casi todos y no tener equipo. Imagino que la situación anímica de muchos de los futbolistas que llegan a estas sesiones no es del todo buena y también tendréis que tener una labor un poco de psicólogo, ¿no? De levantarles un poquito.
Sí, como dices, antes estaba comentando que es importante que ellos se encuentren aquí queridos, que nosotros hablemos con ellos, que tengamos esa participación, todo el staff técnico y todo lo que es el equipo AFE, que hay, yo la verdad es que había escuchado, pero el estar dentro aquí ves que desde médicos, fisios, todo el mundo que está aquí se vuelca completamente en tener una, o intentar tener una estructura para que ellos estén lo más cómodo posible y puedan, bueno, exponer dentro luego después en el campo para que los demás, pues bueno, de los equipos puedan poder ficharlos.
El cuerpo técnico, les vais a dar todas esas herramientas, pero me imagino que para vosotros también es una cita importante, ¿no? Una jornada importante. No sé si a ti también te despierta un poquito el interés, a lo mejor, de entrenar o simplemente esto se queda aquí como esta herramienta.
No, sí, sí. A mí, bueno, yo empecé a entrenar ahí en el Zaragoza. Tuve la oportunidad de tener equipos competitivos y de llegar a finales de Campeonato de España, y la verdad es que, bueno, quitando el paréntesis que he estado en Real Madrid, que he estado de jefe de analistas del departamento de análisis con Cizú, pues bueno, es una cosa diferente, pero esa experiencia pues evidentemente suma mucho. De la forma como entrenadores top tratan a los jugadores, es lo que vamos a intentar, y evidentemente todo aquel que ha estado en el campo, ¿no?, al final nos pica ese gusanillo, y bueno, también estamos abiertos a poder realizar otras cosas, ¿no?
Ojalá que sí, pero ese bagaje que te llevas de currar con Zidane, poco lo pueden decir, ¿eh? Me imagino que será una pasada, ¿no?
Ya, la verdad es que he tenido suerte, ¿no?, de haber coincidido en el staff con él, de cómo trata o de la forma que tiene él de tratar. Y bueno, evidentemente el trabajar en el Real Madrid es un máster, pero muy grande, ¿no? Hay muchas cosas, las cosas suceden muy rápido, hay muchos partidos y la forma del trato que se realiza, bueno, es diferente, es mucho, mucho más con la cabeza en jugadores top, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un máster el ese, y bueno, y ahora vamos a intentar poder desarrollarlo eso en otra etapa, ¿no?, que empieza o que continúa ahora.
Eso es. Te tengo que aprovechar, Raúl, ya que estás por aquí, que es madrileño, que has jugado en las categorías inferiores y en el Real Madrid, y que has sido analista también en el Real Madrid. ¿Cómo ves la temporada 24-25? Porque obviamente con la llegada de Mbappé lo cambia todavía todo más, y no sé si parte como absoluto favorito a todo para ti o no.
Hombre, evidentemente, después del año pasado que ha tenido el Real Madrid, que es ganar Liga, ganar Champions, la forma con lo que lo ha conseguido, la trayectoria que viene, yo creo que, bueno, viene Mbappé, que es un jugador que va a sumar mucho, mucho, mucho al equipo. Y yo creo que al final ahora mismo va a ser el gran equipo a batir por todo el mundo, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los... En el fútbol luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que va a ser de los firmes candidatos a llevarse o a continuar llevándose muchas cosas. El ADN que se respira ahí, que tanto a nivel de directiva y a nivel de junta directiva, me refiero a, y de dirección deportiva, es diferente, ¿no? Ahí solo vale ganar y de una forma, y eso es importante, ¿no?
Cuando llegaron los petrodólares al fútbol, los equipos con propiedad catarí, de Arabia, etcétera, etcétera, a lo mejor se pensaba que los equipos tradicionales, Madrid, Barça, lo iban a pasar peor, pero hay, por lo menos el Madrid, es verdad que el Barça también ha ganado bastante, pero el Barça está en una situación ahora más complicada. El Madrid ha demostrado que las cosas, yo creo que las ha variado un poquito también en cuanto a la hoja de ruta. Ya no solo son fichar estrellas, que ahora muchas veces no puedes competir para luchar estrellas con esos capitales extranjeros, pero ahora se está fichando muy bien con jugadores muy jóvenes que están dando un rendimiento tremendo, Raúl.
Bueno, yo creo que el Madrid, tanto con el presidente, con José Ángel Sánchez y toda la dirección deportiva que hay, ha sabido acoplarse y amoldarse muy bien a los nuevos retos, ¿no?, que, como bien dices, y yo creo que, bueno, han dado una clase magistral de cómo se tienen que hacer un poquito las cosas, pensando en fichar jugador talento joven, de tener o de mantener talento, no te voy a decir, con experiencia, vamos a decirlo, ¿no?, de mantener esa experiencia, de coger talento joven, como para que esa mezcla sea explosiva y estemos viendo y estemos disfrutando realmente lo que estamos viendo, que yo creo que la gente se empieza, parece que ganar Champions es fácil, pero que al final no es nada fácil, ¿no? Y el seguir manteniendo todo eso es realmente increíble e importante, y es un gran trabajo que están realizando.
Aparte del éxito, obviamente, de los futbolistas, de la dirección del club, ¿cuánto de porcentaje de éxito le das tú a Carlo Ancelotti, de entrenador a entrenador? ¿Qué te parece lo que está haciendo en el Madrid?
Hombre, Carlo, al final yo creo que... el señor Ancelotti, yo creo que al final el gestionar o el saber gestionar el ese vestuario y es lo importante, ¿no? Ya no solo el vestuario, sino lo que es todo el Real Madrid. Entonces, el saber cuándo hay que motivar, el saber el hablar con todos, yo creo que es lo más importante, ¿no? Evidentemente cada equipo es un mundo, cada equipo tiene sus características. El Real Madrid es muy, muy difícil, hay que saber el entorno, hay que saber todas las cosas, y cuando estás dentro ves que lo que parece fuera fácil desde fuera tiene mucho, mucho trabajo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que para ya no solo la trayectoria y lo que ha ganado, sino el perseguir permaneciendo como entrenador del Real Madrid es increíble, ¿no?
Tiene otro reto importante este año, Ancelotti, que es mínimo igualar lo que ha sido el año pasado, que es muy complicado, la verdad, y no todos los años se puede ganar, así que es un reto importante, como el reto que tienen también los chicos de la AFE, de las sesiones AFE, para intentar conseguir un nuevo puesto de trabajo y seguir dando guerra en el mundo del fútbol. Estarán a las órdenes de Raúl Balbuena, que por cierto, Raúl, tu vida ha estado muy vinculada al Real Madrid, pero también de alguna forma al Barça con Leo Messi, porque fuiste, no sé si todos lo recordarán, el portero al que le marcó Messi su primer gol de su carrera, con un balón que luego te quedaste tú, ¿no?
Sí, sí, bueno, dio la circunstancia de que, bueno, yo ese día sí, bueno, hice un partido
partidazo,
bueno.
Partidazo.
Ya hace tiempo, ¿eh? Por eso digo que ya recuerdo, antiguamente era más, ahora recuerdo que hice un buen... Y de hecho, yo me di el partido, fue el gol, fue al final, dio la casualidad, sacamos de centro, se fue fuera. Yo me acuerdo que cogí el balón y le dije al árbitro, pita ya que nos van a meter más, ¿sabes? Y con dos ya estábamos el Albacete ese año no iba muy bien... Y bueno, yo cogí el balón para decir, oye, pita ya que nos vamos. El balón me lo llevé porque, bueno, lo tenía en las manos. De hecho, pasé por el S, como ellos habían ganado, están muy cerca del título. Pasé por al lado del delegado del campo y dije, mira, no te importa, me llevo el balón, que lo he hecho bien, lo quiero firmar con mis compañeros. De hecho, está firmado con mis compañeros del Albacete, ¿no?, de aquel año. Y bueno, fíjate luego después lo que es, es decir, lo que es todavía. De todos modos, vuestros compañeros, vosotros y tal, siempre que Leo ha ganado algo, ¿sabes?, siempre me llaman a mí como para decir cosas, con lo cual siempre me estáis llamando, ¿no? Pero sí, bueno, son anécdotas que pasan en el fútbol. De hecho, el balón está expuesto en el asado de Buenos Tierra, ahí en Madrid, pues son muy amigos míos, y la verdad es que, bueno, una anécdota más que hay de lo que es el fútbol, que es la vida, ¿no?
Bueno,
como tantas otras.
Es cierto que no por recibir un gol nunca gusta, seguramente, pero estar ligado al primer gol de una de las leyendas también del fútbol, bueno, pues también tu nombre queda ahí, aunque tu nombre que está ahí para todos los aficionados al fútbol, por tu pasado, por tu legado como portero, y ahora esperemos también en el futuro como entrenador, por ahora ayudando a los chicos en esta sesión de SAFE que cumplen 34 ediciones ya, y que creo que fue una gran iniciativa y que sirve de mucho para que siga dando guerra los chavales que van a pasar unos cuantos días a los mandos de Raúl Balbuena en esta ocasión. Raúl, que vayan muy bien la cita, que vayan bien los partidos, que vayan bien los entrenos, que ojalá todos puedan encontrar su hueco, y que dentro de nada ojalá también hablemos contigo a través de un departamento de comunicación de algún club, porque estés ahí entrenando también y dando guerra, ¿eh?
Muchas gracias, y bueno, esperemos que todo lo que has comunicado se dé, ¿no?
Ojalá que sí, lo firmamos ya. Gracias,
bien,
Raúl.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Raúl Balbuena, entrenador de esta sesión SAFE, que como os decía, cumplen 34 ediciones. Ahora hablamos de balonmano. Antes te pregunto que, la verdad que no lo sé, no sé cómo estarán todavía las instalaciones de disciplina olímpica en cuanto al césped se refiere en estos Juegos Olímpicos, pero la verdad que en la Euro los alemanes han puesto el listón muy alto con el magnífico estado del césped de sus estadios. Y si tú quieres tener un césped perfecto en tu jardín, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nacionalizarte alemán? Pues no, muy fácil, es ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, encontrarás gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesites para instalarlo, y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ven a Bricolaje Moraleja. Deportivo, vamos a hablar de balonmano. Hola, Jorge de Argel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carabajano, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento porque hablar de balonmano de Argel en cuanto a selecciones españolas, tanto absolutas como juniors, siempre es hablar de éxitos, ¿eh? No te cansas de contar
pues,
éxitos.
¿Qué te voy a decir? Que pocos deportes dan tantos éxitos como el balonmano español para nuestro país.
Sí, sí.
Y cada verano, cuando es la oportunidad normalmente para hablar de la selección junior y juvenil, es que también nos tienen muy mal acostumbrados como hacen los mayores o también las chicas, las guerreras. En este caso, pues mira, gran noticia para mí deportiva, para el deporte español, ha sido la victoria ayer en el campeonato de España, el campeonato de Europa sub-20, que lo ha conquistado la selección española, los hispanos junior, casi de manera inmaculada. La final, de manera justa, dominó prácticamente todo el marcador a partir del Ecuador de la primera mitad ante Portugal, que se vio sin argumentos gracias a una excelente defensa del equipo español comandada por Grau en el centro, en el eje de la defensa. Muchas piernas, muchas ayudas, muy presionante la primera línea del conjunto luso, y dejó sin ideas, Maniató prácticamente se dejó sin ideas al conjunto portugués, que ha sido con el español el mejor en este campeonato de Europa Junior, campeonato de Europa sub-20, que se ha celebrado hasta el día de ayer en Eslovenia, y con una ventaja de 7 goles, que pudo ser incluso de 8 al descanso, el equipo español prácticamente dejaba encarrilada la victoria en la final, y en los segundos 30 minutos manejando perfectamente un buen colchón de goles a su favor, a pesar de un conato de reacción del equipo portugués, que llegó incluso a tener el balón para ponerse a 3, el equipo, la verdad, que fue increíble, lo del equipo dirigido por Jabato, Javier Fernández, uh-huh, el seleccionador junior, y viene acompañado como técnico ayudante a Alex Mozas. Bueno, pues yo creo que decirte, la defensa, sobre todo el contraataque, Portugal ni siquiera atacando con uno más, retirando el portero para atacar con un jugador más, tuvo opciones para intentar plantarle cara a España, una España que solo, curiosamente, ha perdido un partido en todo el europeo sub-20, y fue precisamente, como te decía, ante Portugal, y de un gol en la fase principal, en la main round. Pues qué manera de vengarse de esa vendetta deportiva el equipo español, que con 7 victorias y una derrota, la que comentaba ahora mismo, pues se proclama campeón esta generación de los hermanos Cicusa. Peter Cicusa, elegido MVP, mejor jugador de todo el torneo, clave también en la final, aunque hubo un nombre propio en la final, que fue Ferran Castillo, jugador del balonmano Granollers, que acabó con un 11 de 11, es decir, 100% de efectividad en ataque para el fenomenal y el fantástico primera línea español. Destacar también otros jugadores, Ian Barrufet, Xavier González en el extremo derecho, pero sobre todo la victoria como equipo, Escarabajano. Uh-huh. Solo te voy a dar un detalle más. El equipo español solo ha perdido 2 partidos en los últimos prácticamente 50 encuentros internacionales. Madre. Esta generación 2004-2005, con los hermanos Cicusa, el hermano, el mellizo, el lateral derecho, Jordi, prácticamente todo el campeonato inédito porque se lesionó en la fase preliminar. Yo creo que, bueno, o sea, esta generación, es que estamos hablando no solo de los actuales campeones de Europa sub-20, sino que además esta generación, repito, 2004-2005, ha sido campeona. Te voy a dejar el dato ya para terminar la introducción, sí, ¿eh? Sí. Campeón, campeona de Europa Juvenil sub-18 en el verano de 2022, campeona del mundo juvenil también sub-19 en el verano de 2023, el pasado verano, y en este verano campeona de Europa sub-20, campeona de Europa junior, su primer año como en categoría junior, campeona de Europa. Fíjate qué generación tenemos, otra más para el balonmano español.
No, no, es una absoluta locura. El futuro está más que asegurado, creo yo, y nos van a dar muchos éxitos, aunque obviamente no nos olvidamos de los actuales senior, que esperemos que nos dé muchas alegrías también en los juegos de Argel.
Sí, noticia de última hora, hace prácticamente 15-20 minutos. La noticia es que Peter Cicusa, jugador de 18 años, insisto, reciente campeón de Europa con los Hispanos Junior, y elegido mejor jugador del europeo sub-20, ha sido convocado de última hora para los hispanos, para decir, para el combinado absoluto, que ya está volando para París. Pues llamada de última hora del seleccionador Jordi Rivera para volar rumbo a París, porque bueno, pues para echar una mano a los mayores. O sea, que eso dice mucho de la categoría que tiene ahora mismo este talento llamado Peter Cicusa.
No, la verdad que es una auténtica pasada y vamos a verle también en los Juegos Olímpicos. Dargel, hablamos mañana con algo más de tranquilidad, intentamos hablar con uno de los protagonistas y hablamos mucho de balonmano, que este jueves también tenemos cita a partir de las 2 de la tarde ya con los Juegos y tenemos muchas cosas que contar porque el balonmano yo creo que es de esos deportes en los que tenemos casi seguro la esperanza, por lo menos, de luchar por títulos y por medallas. Así que habrá que hablar mucho de balonmano. Que pues, no te molesto más, que sé que vas de viaje y te va con la Peque.
Sí, lo siento.
Nada.
Le gusta como al padre hablar pero sí, nada. Mañana hablamos con un protagonista de los Hispanos Junior y además, como te decía, tenemos a las guerreras ya en París y a la selección española masculina de los hispanos viajando. Ya estarán, yo creo que habían llegado ya también a la capital francesa, a la capital parisina. Así que ya tenemos a los dos combinados españoles, tanto chicos como chicas, en París, preparados para debutar en los Juegos Olímpicos de París.
Perfecto. Un abrazo muy grande a toda la familia, Argel.
Muchas gracias y perdón por el ruido.
No tienes que perdonar nada. Un besazo enorme para toda la familia de Dargel, a la Peque, por supuesto que sí, que será miembro de Marca seguramente en unos años. Hablamos también de baloncesto. También con cositas que contar, hablábamos del éxito de las categorías inferiores en nuestro balonmano. En nuestro baloncesto también nos están acostumbrando año tras año a conseguir grandes éxitos. ¿A que sí, Carlos Santos? ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues sí, JL, y yo creo que hay que soñar, ¿no?, con hacerlo bien en los juegos. Creo que la opción más clara de medalla podría venir con las chicas del 3x3, pero yo con la familia, tanto con chicos como con chicas, no me atrevo a pronosticar nada, porque siempre nos sorprenden y siempre suelen competir por encima de las expectativas, así que con ganas, ¿no? En esos juegos con tres selecciones en la cita parisina.
Siempre también el baloncesto es una de las claves de los Juegos Olímpicos para todos. Nos han dado infinidad de alegrías, como decíamos, también las categorías inferiores, con la sub-17 ganando a Francia y colgándose el bronce mundial en este fin de semana también. Bueno, muchas cosas en cuanto a lo internacional, también en lo nacional, pendientes también de Ricky Rubio, Charlie.
Pues sí, porque ayer se apuntaba desde EFE, que está cerquita, ¿no?, de regresar para la peña Ricky Rubio, 15 años después de su salida rumbo para el Barça y después de jugar los últimos 4 meses de temporada con la camiseta del Barça. Bueno, pues parece que Ricky Rubio va a tener su carta de libertad y que va a jugar en la peña. Ya veremos por cuánto firma, si por la temporada que viene o por más temporadas, pero bueno, yo creo que sería JL de los fichajes del año, ¿no? Ya no solo por lo deportivo, sino por lo que generaría en cuanto a marketing para la peña, para atracción de los medios de comunicación y sobre todo por el romanticismo que tendría, ¿no? Que Ricky Rubio, con la carrera que ha tenido, pues que pudiera concluir su trayectoria donde empezó, ¿no? Que es cerquita de su casa, con su familia y jugando en la peña, ¿no?
Sería obviamente una de las noticias también lo sentimental, que bueno, que siempre se dice, ¿no? De esos deportistas que salen de un equipo que acaben en él es, bueno, algo especial y veremos qué pasa con Ricky Rubio. No sé si nos dejamos algo, Charlie.
Bueno, pues que hoy trabaja la selección en el Wizzing Center, que mañana jugamos, en cuanto a los chicos, la última prueba antes de esa cita olímpica ante Puerto Rico, que se cargó tanto a Italia como a Lituania en su preolímpico y que va a ser seguro un rival complicado. Vamos a ver si vemos ya ese roster que podría ser el del sábado para debutar con los de Scariolo y bueno, pues pendientes, ¿no?, de las sensaciones de la selección. También juega la femenina en Segovia frente a Australia, un partido también complicado ante otra selección candidata para el podio en esa cita olímpica, así que tarde de mucho baloncesto, con entrenamiento de los chicos, con partidas chicas, y bueno, pues con ese partido ante Puerto Rico mañana en el Palacio, que pondrá punto y final a esta preparación antes de que viajen para París, y como te digo, pendientes también de la selección de 3x3, que viene de hacerlo muy bien este fin de semana, y que yo creo que es la gran opción de medalla de nuestro baloncesto en la cita parisina, con la selección que se metió con esa canasta, que dio la vuelta al mundo de gracia Alonso de Armiño.
Totalmente, y contaremos obviamente en Radio Marca
esa, por supuesto que sí,
posible medalla. Gracias, Charlie.
Abracito, JL, chao.
Y para terminar esta hora, un poquito de tenis. Porque hemos visto competir de nuevo a Rafa Nadal, que nos pone muy contentos. Le hemos visto en una final. Es verdad que no pudo ganar el título, pero creo, sinceramente, que ya era lo de menos y lo demás era volverle a ver competitivo de cara a esos Juegos Olímpicos. Uno de nuestros profes habituales en Radio Marca es Alex Tarrero. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Imagino que igual de contento que yo de ver otra vez a Rafa luchando partidos de horas y horas y horas, remontando, ganando, verle en finales, aunque es verdad que no con el título, se nos hace raro que verle en una final y que no sea con el título, pero no sé si optimista igual que yo de cara a los Juegos.
Sí, sí, sin duda. Yo, mira, si quieres empezar por las no malas noticias, sino por lo menos positivo del torneo, pues bueno, esa sensación en la final de que evidentemente le faltaba chispa. En general, en todo el torneo, la sensación de que el músculo abdominal evidentemente se ha recuperado, pero no ha recobrado, yo creo, la elasticidad, la electricidad que tendría que tener para estar competitivo al 1000x1000. Y en lo positivo, pues eso. Yo, por ejemplo, para mí es muy positivo que librase una batalla de 4 horas. Batalla auténtica en tierra batida, de sol, lo que tú quieras, 4 horas, acabase bien, acabase ganando, evidentemente, y estuviese listo para jugar y ganar también al día siguiente. Mm. Yo creo que es una cosa que él tendría en la cabeza. ¿Qué pasará cuando juegue un partido exigente, cuando juegue un partido de 4 horas? Ya sabemos lo que pasará, que lo ganó y que el día siguiente estaba preparado para volver a jugar. Por lo tanto, yo me quedo con eso.
Dos preguntas y te dejo marchar. La primera, que él sea exigente consigo mismo después del partido de la final, que haya dicho que no es su mejor tenis ni de lejos, ni que no está cerca de lo de los entrenamientos. ¿Para ti también es un signo de optimismo? Es decir, que ves a Rafa siendo exigente como lo ha sido siempre consigo mismo y que está en esa línea otra vez de volver a competir.
Sí, sí, yo creo que se va a dar una oportunidad. Yo creo que él no se quiere ir con la sensación de que se deja algo en el tintero, ¿no? Con la sensación de que está recuperado, de que por una vez incluso podía jugar con menos dolor que muchas veces que ha estado ganando torneos, y no darse esa oportunidad, ¿no? Después del calvario que ha pasado para recuperarse de esta última lesión, yo creo que él quiere ver hasta dónde llega, sí o sí, y eso podría representar no solo evidentemente los Juegos Olímpicos, sino una temporada más de Rafa.
Ojalá que sí. Y la última, Tarrero, quitando el dobles, que yo creo que los dos son candidatos a todo porque son un dobles espectacular, en lo individual, ¿qué aspiraciones ves a Rafa en estos Juegos?
Bueno, es ir pasito a pasito, Rafa. Pues, a ver, decir que no puede ganar a cualquiera, pues es mentir, ¿no? Y es mentir al tenis. Rafa puede ganar a cualquiera. Son partidos a lo mejor de tres sets, es su superficie, es París, es Roland Garros, es que vamos, decir que Rafa no puede ganar, yo creo que es temerario. Claro que no está en su mejor momento, claro que está lejos de estar en su mejor momento, es que si estuviese en su mejor momento sería el clarísimo favorito, pero sin estar y estando lejos de su mejor momento, descartarlo creo que es una temeridad.
Le hemos visto en momentos no tan bien, por ejemplo hace dos años cuando ganó el último Roland Garros, que venía sin competir en tierra por la lesión también, y ganó, con lo cual, bueno, yo estoy contigo, no hay que descartarle nada y ojalá le veamos luchando por la medalla, sería precioso y un balón de oxígeno para todos, que le hemos visto pasar un par de años complicados al bueno de Rafa Nadal. Tarrero, te escuchamos en las retransmisiones de los Juegos con el tenis, que ojalá nos dé muchas medallas. Un abrazo muy grande.
Igualmente, abrazo a todos, un abrazo a todos.
¿No? Vamos a llegar a las 2 de la tarde y afrontamos la última hora de este programa de Ortega.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Esto se puede?
Sí, sí, pasa.
Hola.
Fíjate que en aquella rotonda.
Ok.
Vete al carajo.
Oye tú.
Agüita. El coco. ¿Ya, Novak?
Sí, sí que voy.
Sin embargo,
¿qué?
Bueno, ya veremos.
Uy.
Mira, ya está bien. Dimitrov de todo. ¿Obsesionado con el tenis?
Lo mismo un poquitín.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
No, digo sí.
Ay, madre, cómo están las cabezas.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde.
Sí que demuestra que está mal.
El corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía. Con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Radio Marca.
Programa de Ortega con José Luis Escarabajano.
Se usan como samplers. Y se reciclan los arreglos evitándonos las bases. Cualquier tiempo pasado es mejor. Cualquier tiempo pasado es mejor. Cualquier tiempo pasado.
Dos y una, hora menos en Canarias. Seguimos con Luis Beamuth a los mandos técnicos, con Lori Medios en la banda sonora y con una hora todavía para contarte cositas y repasar también los mejores momentos de este año en el programa de Ortega. Vamos a aprovechar esta semana de 2 a 3, no todos los días, porque por ejemplo el jueves tenemos partidazo de balonmano con nuestras guerreras en los juegos y vamos a contarte todo el partido, obviamente íntegro, pero los días que podamos, de 2 a 3, pues vamos a aprovechar para escuchar los mejores momentos de Vicente, las mejores entrevistas, y vamos a tener un protagonista, yo creo que os va a gustar a todos, que se pasó hace unos meses por aquí por Radio Marca, lo vamos a repescar en unos minutos. Pero antes hay que poner al día un poquito la actualidad deportiva para que estéis al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Para eso está Pablo Herrera. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Pues la información nos lleva hasta Francia, y es que solo quedan 4 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024, donde España estará representada por 382 deportistas, la segunda delegación olímpica más amplia en la historia de nuestro país. Entre ellos estarán los jugadores de la selección española de fútbol, donde Fermín y Álex Baena repiten convocatoria tras la Eurocopa. Sobre ellos ha hablado el seleccionador Santi Denia.
Estamos encantados con que doblen tanto Fermín como Baena. Les ves cómo participan también ahí en esas alegrías, cómo lo disfrutan, esa experiencia que están teniendo a nivel deportivo y a nivel humano de lo que es un europeo absoluto, y encima han llegado a la final. Cuando dimos la lista estábamos encantados de que vinieran, que se montaran el avión para Burdeos el 17, y así va a ser.
Y también estará en París 2024 la centrocampista del Barça, Aitana Bonmatí, que ha hablado en marca.com sobre la dificultad de disputar los juegos.
Venimos de ganar el Mundial, de ganar la Nations League. Seguramente mucha gente, muchos equipos nos tienen como favoritas, pero es una competición un poco distinta. Jugamos muchos partidos en pocos días y contra grandes rivales, así que va a ser complicado, pero obviamente nuestra ambición es máxima y vamos a por el oro.
Y de un balón de oro a otro, Karim Benzema ha charlado con José Félix Díaz para marca.com durante el State de su equipo en nuestro país. El delantero se ha mojado sobre su candidato favorito al próximo balón de oro.
Voy a decir Vini, porque lo merece con su temporada, pero no solo con su temporada, porque la temporada antes también. Y creo que hoy es un chico completo, que te puede ganar un partido solo, con sus compañeros también, pero es muy bueno cuando lo necesita en Madrid. Por eso creo que mi favorito es Vini.
Sobre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal se pondrá el foco en las Olimpiadas. Ambos formarán pareja de dobles. En la preparación de cara a París, Rafa Nadal no pudo en la final de Bastad con Nuno Borges. Tras el partido, el balear agradeció el apoyo a su familia y a su equipo.
A mi equipo y a mi familia no puedo agradecerles lo suficiente por todo. Los últimos años no han sido fáciles, incluso en los momentos bajos, mi equipo y mi familia han estado conmigo todos los días, ayudándome en todos los sentidos. Muchas gracias a todos por estar ahí todo el tiempo. Me siento privilegiado de poder jugar ante un público increíble. Gracias por todo el apoyo durante toda la semana. Me hicisteis sentir especial en la pista y me disteis mucha energía en los momentos difíciles. No sé si volveré a jugar aquí, probablemente no, pero disfruté de regresar y jugar aquí una vez más, sin duda. Muchas gracias.
Thank you so much, everyone. Thank you.
Y en Fórmula 1, doblete de McLaren en Hungría con victoria de Oscar Piastri. Carlos Sainz acabó sexto y Fernando Alonso un décimo fuera de los puntos. El piloto asturiano analizó el resultado de la carrera.
Sí, me alegro mucho por él, se lo merecía. Un chico fantástico y un gran piloto, ¿no? Y creo que McLaren es el coche a batir desde hace algunas carreras y me alegro mucho por él. Así que sí, la pena es que de tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista ni cerca tampoco, así que tenemos que mejorar.
Otro de los grandes vencedores en la jornada de ayer fue el ciclista esloveno Pogačar, que se proclamó en Niza campeón del Tour 2024. Es el primer piloto en lo que va de siglo que gana Giro y Tour en el mismo año. Habló así en Eurosport al subir al podio.
Bueno, tenía miedo a este discurso y no estar listo. Estoy muy feliz de ganar este Tour de Francia y qué locura de camino, las batallas que hemos tenido aquí con Jonas, con Remco y Primoz y todos los que han estado batallando por esta victoria. victoria número 35, haciendo historia. Y una cosa solo, nuestro nutricionista está muy enfadado porque nos tiraron patatas en la subida y no podemos comer patatas.
Y esto es todo por el momento, JL. Más información, como siempre, en marca.com y en redes sociales.
Correcto, siempre actualizados en la web de Marca y en Radio Marca. Ya aprovecho que te tengo aquí, Pablo. ¿Cuál es tu plan favorito para el verano, aparte de estar en Radio Marca?
Mi plan favorito, obvio, en Marca siempre se disfruta, aunque se curre, la playa, siempre, siempre.
La playa, arena, ¿alguna en especial? Mar,
yo que soy de Andalucía, pues me gustan muchísimo las playas de Cádiz, pero por cercanía, siendo de Córdoba, normalmente frecuento las de Málaga.
Bueno, dos sitios maravillosos.
Son buenas,
Cádiz
zonas,
y Málaga.
Recomendables totalmente.
La verdad que sí. Pues nada, a disfrutar. ¿Te vas a poder escapar algún día o te tenemos
aquí? Lo intentaremos,
aquí?
A ver si nos dejan por aquí algunos días.
Lo intentaremos negociar, claro que sí. Gracias, Pablo.
Gracias.
No os mováis porque enseguida vamos a escuchar, como os decía, un protagonista junto a Vicente Ortega en esta sección, en esta hora, repescando lo mejor de esta temporada, que hemos tenido momentos maravillosos como el de ahora.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Hemos hablado antes de Nadal y es que cuando no triunfa Nadal lo hace Alcaraz, como Yamóvil, que triunfa otro mes más siendo el concesionario que ofrece las mejores tasaciones por los coches bien cuidados. Compruébalo por ti mismo, nadie te pagará tanto por tu coche si está bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Del tren, no nos esperamos a salir del andén, huyendo hacia el amanecer, dejando atrás la noche como vas, voy a 100.
Trátame como si te murieras de sed, déjame sucumbir y después mátame. Sí. cristales, el color que ha pasado entre nosotros, dímelo, sin vergüenza se nos vuelven las manos.
Me da pena romper este temazo de Arde Bogotá junto a Dani Fernández. Vaya cracks absolutos. Vamos a escuchar, como os decía, los mejores momentos de esta temporada del programa de Ortega a finales de año 2023, en Navidades, el 27 de diciembre. Se pasaba un pedazo de artista polifacético por este estudio junto a Vicente Ortega. Es Alex O'Doherty, que venía a hablar de su espectáculo imbécil midiendo las palabras. Así que esa charla maravillosa de Vicente y Alex O'Doherty la repescamos en el programa de Ortega.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
¿Cómo nos gustan las palabras aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, en esta época tan navideña, disfrutando de lo lindo después de haber vivido esa Navidad espectacular donde nos hemos puesto ciegos a cenar, donde hemos visto esas mesas navideñas preciosas con los cuñados contándote sus cosas, ese tipo de cosas? Bueno, el caso que tengo aquí a un fenómeno que domina perfectamente el arte de la palabra, que es un pedazo de actor, es cómico, es cantante, ahora también es escritor, no sabía cómo definir, Alex O'Doherty. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, no sé, señor. ¿Cómo estás?
Que no sé cómo definirte ya, chico.
Pues no
ya
me falta,
no sé,
pero ¿por qué tanta definición? Ya me defino yo en el gimnasio. Me falta definir.
Eso, ¿te estás definiendo?
Era una frase que yo decía de un personaje de mis primeros que decía, me falta definir, está todo, me falta nada más que definir, lo tengo todo. Los abdominales superiores, medio, inferiores.
Sí.
Para definir está feo.
Está
feo.
Hay
que hacer cosas.
No, hay que hacer cosas. Y lo que te faltaba ya por hacer era escribir un libro. Sí, pero no sabes escribir. Bueno, todo el mundo, escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo.
Sí.
Esas cosas, ¿no?
La última va a ser más complicado, pero lo del árbol ya lo planté en su día.
Sí.
Porque yo soy Boy Scout.
Y... ah, sí, Boy Scout. Sí. Qué experiencia aquello. Claro, estaba muy bien. Eso, el que es, lo es para siempre.
Yo sí. Scout un día, Scout para siempre. Y a mí me encanta. Y luego ya el libro. Hombre, libro, escritor, ahí todavía. Escribiré algún libro. Yo aquí me siento como una especie de recopilador.
Recopilador de grandes momentos.
Sí, documentalista.
Documentalista.
Hombre, también he escrito muchas cosas.
Hombre, tú escribes, es que escribes muy bien.
He escrito mucha tontería dentro de este libro y he tenido mucho... mucho trabajito, la
hombre,
verdad.
Hombre, se llama...
a la vista está que
hombre, te ha quedado guapo.
No lo pueden ver, pero tú
pero yo, ahora yo sacaré y fotografías y pondremos luego en los en Twitter, en los Instagram,
lo
estas cosas.
Podéis ver y adquirir, hombre, en nuestra página cosasdeesas.com.
Cosasdeesas.com. Es importante ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, Cosas de Esas es nuestra tienda que hemos creado hace ya un año y pico con mucha ilusión y nos está quedando una página muy bonita con muchas cosas, no solo este libro, sudaderas, camisetas, tazas, de todo.
Empezamos... o sea, lo que viene siendo merchandising.
No, en realidad no se llama merchandising, porque merchandising suele ser relativo a un espectáculo, a un artista.
Pero tú eres un espectáculo en sí entonces, mismo, amigo mío, sabes que eso es verdad. Eso
pero
es verdad.
Nuestra tienda no solamente tiene cosas relativas a mis espectáculos, que también, sino que ya está una cosa muy ampliada, que son cosas que ya pues, hablan de muchas otras cosas.
Eso, efectivamente.
Muchas cosas, cosas de esas.
Cosasdeesas.com, efectivamente. Y ese señor se le ocurrió un buen día, porque le gusta la cocina, y sobre todo tiene una mamá que se llama Amelia, pues que les gustaba el tema de comer bien. Entonces dijo Alex, oye, ¿y si todo esto que voy plasmando, que voy aprendiendo de mi madre y que pongo en algunos vídeos, lo plasmo en un pedazo de libro? Y dijo, Las recetas de Amalia, que digo yo que volvernos locos tampoco por el título, pero me parecía fenomenal, porque Amalia es una, y me parece que te ha quedado otro momento. Es que además...
Ni media vuelta le he dado.
Y Amalia comer, de momento, no sé, imagino que la debe haber gustado, porque yo veo que Amalia lo que tiene es una señora y una madre, y eso, madre no es más que una, si te encuentras en la calle, eso es fundamental. Está como... es que es un libro de recetas.
Es un libro...
pero familiar, muy especial.
Muy casero, muy bonito.
¡Qué bonito!
Muy entrañable. Nosotros hacemos en nuestra página cosas... hacemos cosas que le guste a la gente tener. Que no solamente sea un útil, porque
sí,
tiene muchas recetas.
Es muy útil.
Sino que sea gustoso de ver, de tocar, de tener en la
estantería. ¿Eres más de ver o de tocar?
Yo soy... no se puede ver sin tocar, ni tocar sin ver. Esto es... bueno, a menos que...
sí. Yo...
pero, por lo demás, siempre tocar, ver...
probar.
Si tuviera que elegir, tocar.
Sí. Pasa que luego el gusto, el olfato, el...
todo. ¿Por qué vamos a ir? ¿Por qué elegir? ¿Por qué definir?
¿Por qué elegir definir?
¿Qué cojones? Es que lo que cojonazo, de verdad.
No elijamos.
Periodistas, me tenéis no, hasta los huevos.
No, a todos los huevos ya. Deja de definir.
Hasta los huevos a la flamenca, que también hay.
También hay un... sí. Esto se llama huevos a la flamenca.
Sí, qué maravilla.
¿Cuántas recetas has recopilado?
35.
35 ahí con una señora.
35 platos y 5 postres. 5 postres que, como verás, son los postres más... típicos de la historia de las familias. Flan de huevo, arroz con leche, tortitas de Navidad, que eso las hace mi madre, muy buenas, muy...
Que nos vienen muy bien para los tiempos que vamos. Tortitas de Navidad.
Sí. Y también tenemos la tarta de chocolate de cumpleaños de galletas, esa de toda la vida, tarta de la abuela, que también se llama, por ejemplo.
Tarta de la abuela.
Pues en mi casa se hace así. En realidad son, y la mayoría, inmensa mayoría, son recetas gaditanas. Recetas que mi madre ha mamado toda la vida, de su familia, o de amiga, o de gente, que, y son las recetas que se ha hecho en mi casa. Como los fideos con caballa, que el fideo con caballa es un plato...
Fideo con caballa, ese no tengo yo controlado. Claro, eso es más gaditano. Fíjate, yo hice la mili en San Fernando.
Claro, sí.
Y en el cuartel de instrucción de marinería, en el cine de marinería, que luego Cateto a Babor, gran película.
Hombre, por favor. Allí siempre se pasa, me acuerdo.
Siempre pasa, y me parece maravilloso. Y cuando hemos venido, lo hemos comentado, me siento muy gaditano en ese aspecto a la hora de comer.
Lo
y que bien se come ahí. Se come muy bien.
La carne al toro. ¿Te suena la carne al toro?
La carne al toro.
La carne al toro no es carne de toro, sino que es carne al toro porque se hace como se hacía antiguamente la carne de toro, con unas especias, con comino, con cervecita. Se echa una cervecita, se consume, se queda la carne divina. Y luego, y tierna, las papas con choco, las tortillitas de camarones.
Las papas con choco son una cosa de loco, ¿eh?
Para volverte loco. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, podríamos decir, es que son platos ultra sencillos de hacer. Yo, antes de conocer esto, y yo pensaba, joder, las papas con choco, ojalá supiera hacer yo unas papas con choco, como el que estaba pensando que era hacer, pues, la Catedral de Burgos con palillo de dientes, ¿sabes? Pues no, es más difícil hacer la Catedral de Burgos, te lo digo. No, en serio, las papas con choco, una vez que se dices tú, madre mía, esto era, y yo llevaba 45 años haciendo el imbécil.
No es complicado hacer unas buenas papas. Mi suegra las borda, las papas con choco.
No es nada complicado. Hombre,
en andaluza también, ¿eh?
Como tiene que ser. quiero decirte que hacer una simple papa con choco, siguiendo estos pasos, te van a salir. Luego ya que sean exquisitas, pues lo irá mejorando con el tiempo.
¿Dónde está la clave de las papas con choco? El tiempo que tienen que estar las patatas para que no estén ni duras ni blancas.
Como siempre, en la calidad del...
La calidad del producto, ¿no? La calidad del producto, es verdad.
La calidad del género, ¿no? Si tú compras un
choco... Si son de Chipiona las patatas, pues igual sí.
Hombre, de San Lucas muy buena papa, en Coní. Pero, hombre, el choco sea, bueno, que no sea un choco congelado, toda esa cosa, pues, ¿qué quiere que te diga? Pero, al fin y al cabo, chascar bien la papa, para que la papa suelte el almidón y se haga la salsita un poquito espesa, se hable su vinito, su pimentón dentro del vinito, para que no se queme. En fin, yo qué sé. Está todo aquí explicado, y por eso te digo.
Oye, ¿cómo surge la idea de hacer ese libro? Porque, como decíamos, tú con tu madre, pues tú te has fijado mucho siempre, y doña Amalia seguro que te ha cuidado desde pequeñito. Yo creo que eras de los que te metías mucho en la cocina para ver qué hacía mamá, ¿o no?
No, sinceramente no, ¿eh? Yo a mí no. Esto entró más adelante, siempre me he entrado en la cocina para comer y disfrutar, pero no me dio por saber, y cuando yo ya tenía avanzada edad, pues yo ya tengo una edad, no sé si lo sabes.
Te veo bien, te he hecho un pincel, ¿eh?
Eso es otra cosa, pero la edad la tengo. pero que, no, hombre, cuando yo tenía 30 y pico, ya empecé yo a cuidar la alimentación, porque cuando somos jóvenes, menos los de ahora, que ya desde muy pequeño empiezan a querer, yo con 20 y pico años seguía comiendo cualquier porquería que me encontrara. Cuando ya empecé a tener 30 y pico, ya empecé a cuidar, y a decirme, voy a comer mejor, voy a comer verdurita. Y entonces, claro, dices, bueno, para comer mejor te lo tienes que hacer tú, porque si no, y ya empecé a vivir solo y empecé ya a hacer mis verduritas, mi pescadito al horno, cosa que era muy sencilla, que dices tú, que es muy tonto para no saber. ¿Cómo se hace el pescado al horno? Coge el pescado, lo mete al horno. Cuando usted lo saca, ¿vale? Ya tiene una receta.
Pero tiene un proceso, eso tiene que llegar un poquito.
Entonces luego las verduritas, las cortas, las veces, yo empecé a hacer ya mis sofritos, mis cosas, y digo yo, esto tengo que seguir avanzando. Y cuando empecé a hacer vídeos de cocina, yo solo, para aprender, porque yo dije, ¿qué puedo hacer en YouTube? Porque la verdad es que fue una cosa que me planteé hace como 7, 8 años. Venga, vamos a hacer algo de YouTube, que la gente hace cosas en YouTube. Vaya a hacer yo algo.
Sí, da juego. Da.
Y digo, pues venga, entonces voy a empezar a cocinar. Y empecé a cocinar yo plato yo solo. Tenía una Thermomix y empecé a hacer cosas con Thermomix, luego sin Thermomix. Y un día apareció mi madre por allí, en Madrid, o sea, por aquí, y dijimos, vamos a grabar un vídeo juntos. Venga, y vamos a hacer papa con choco, precisamente aquel día. Y el vídeo quedó tan guay, yo me lo pasé tan bien con ellos, que dije, cuando vaya a San Fernando, hacemos otro. Y entonces así fue. Fui a San Fernando, hicimos el siguiente, que fue atún encebollado, creo yo. Atún, que eso es otra gloria muy bendita.
Bueno.
¿Vale? Y dije yo, después de dos o tres que hicimos, dije yo, esto no puede parar aquí. Entonces ya decidí, voluntariamente, digo, tengo que documentar todos los platos de mi madre, porque yo no puedo permitirme, y mira, esto es una de las cosas muy bonitas, también sentimentales, que están pasando con este libro. Mucha gente se me está acercando cuando he firmado los libros, o me lo está escribiendo por redes para decirme, eso es lo que yo siempre quise hacer con mi abuela, o con mi madre, y por una cosa u otra nunca la hice, y yo bueno, pues me alegro que también esto sirva para ellos, porque muchos de estos platos son los mismos que hacían sus madres o sus abuelas, y yo por lo menos sé que yo lo hubiera lamentado muchísimo si yo esto lo hubiera dejado pasar y no lo hubiera hecho.
Me parece una idea preciosa, fíjate, nuestro con José Luis Álvarez Carvajal, mi compañero JL, también ha hecho lo propio, perdió a su madre hace pocos meses, y él siempre se ha fijado mucho en cómo lo hacía. Uh-huh. Y él ha ido guardando también esas recetas, y las ha puesto también a través de una aplicación suya, y las tiene todas ordenaditas, todo bien.
Maravilloso.
Y esa es una gran idea. Porque además, cuando tú veas esas recetas, te acuerdas de tu madre.
Siempre.
Revives en los sabores. Porque no, la cocina... No, yo me recuerdo a mi madre. Yo no tomaba el bonito tomate de mi madre. Yo no lo he vuelto a probar en ningún sitio. O sea, algo tenía... Claro, Alex, algo tenía que no he visto o que yo no que no ha conseguido nadie. Serán mejores las recetas, lo que tú quieras, pero yo no he probado nada igual. Chico, ¿qué quieres que te diga?
Pues esto, a lo mejor haciéndolo tampoco va a ser exactamente igual, pero tendrá una aproximación, tendrá un recuerdo. Y estas, ¿qué queremos? Me imagino, la mayoría. Sí. ¿Qué queremos la mayoría? Que nuestros padres sean eternos, ¿no?
Efectivamente.
Queremos que vivan para siempre. Y eso es una manera para mí de hacerlo, porque no todo el mundo tiene la misma relación con sus padres, ni todo el mundo... Bueno, hay de todo en la vida, ¿no? Pero los que tenemos este tipo de relación con nuestros padres, que para mí han sido maravillosos desde el primer día que dije que quería ser actor, bueno, desde que era pequeño...
Que imagino que no sé si eso debió ser fácil, porque yo lo dije, yo quise predicar.
En mi casa fue muy fácil. Lo mío sí, porque yo dije, quiero esto, y mis padres me dijeron, pues adelante. Y desde el primer día que hice mi primer monólogo con 16 años en el instituto...
¿Te acuerdas de eso?
Me acuerdo mucho porque no era monólogo mío, en aquel caso era monólogo dramático, además, que era de Anton Chejov, se llamaba El perjuicio del tabaco. Yo iba porque yo quería,
ahí iba de cultureta, ¿eh?
Porque yo quería,
ahí iba, no querías fardar ahí un poquito.
Yo quería ser actor serio.
Sí.
Pero la vida me puso en mi sitio.
Pero lo bueno de los actores es que sois capaces de hacer las dos cosas. Pasa que
sí, claro que sí.
Porque tenéis esa visión.
Y yo haría, oye, mira lo que te digo, que yo, ahora que te estoy diciendo esto, no descartaría algún día, no sé cómo, volver a revisar ese monólogo.
Mira, para el 2024.
No, déjame que tengo muchos planes ya.
Luego te pregunto. vamos por partes, luego te pregunto por
desde que
planes.
El primer día mis padres han estado siempre conmigo. Y para mí, mi relación con ellos y el precio más duro que yo he tenido que pagar en mi vida es por haberme dedicado a lo que me dedico, haber estado separado de ellos desde los 17 años, porque yo a los 17 años ya me fui a estudiar a Estados Unidos. Cuando volví, me metí a la universidad.
Bonito anillo siempre, y lo que tienes aquí tú, lo tengo, ahí está el anillo.
Y después de eso, pues me fui a Sevilla y ya siempre mi vida ha sido alejada y solo volviendo cuando podía, que siempre era, pues tú sabes, verano, Semana Santa, Navidades y lo que pudiera rascar. Y entonces para mí, en realidad, sí, eso me ha pesado. Yo... Con estos vídeos que grabamos, lo que conseguí fue pasar ratos con ellos. No solo pasar ratos con ellos, sino que quedara grabado para siempre. Al mismo tiempo, grabábamos una receta.
Echabas unas risas.
Muchas cosas.
Esas recetas que también a través del vídeo se pueden ver directamente, ahora las con el código QR, me parece un inventazo.
Código BIDI.
¿Cómo
se llama eso? Código BIDI, código QR, sí, yo creo que es las dos cosas. Cada receta, cada paginita tiene dos códigos BIDI. Con uno lo escaneas en tu móvil o lo que sea y te lleva directamente a ver el vídeo.
Qué bueno,
en el que nosotros hacemos esa receta. Y hemos incluido otro código BIDI en el cual lo escaneas y te lleva directamente a una lista de Spotify, en la que hemos hecho una lista comunitaria, en la que hemos hecho con todos nuestros seguidores de las redes sociales, en la que yo cada día les pedía, ¿qué os sugiere? ¿Qué canción os sugiere Las Papas con Choco? Y entonces la gente decía, pues mira esto. Entonces hay una canción que se llama Papa con Choco, de los Cadipsonians, de un grupo de Cádiz, buenísimo.
Qué bueno eso.
Y entonces, bueno, a la gente decía Mediterráneo de Serrano. Total, que yo cogí todas las sugerencias de todo el mundo y de cada receta he hecho una lista diferente. De manera que hay, para cada plato, hay una lista de Spotify para ponértela mientras lo cocinas.
¡Qué maravilla! Está todo pensado, no has dejado nada...
¿No has visto
nada
en tu vida un libro de cocina como este?
No, yo no he visto un libro de cocina como ese nunca, jamás de los jamás. Mira que soy muy de Masterchef, que me trago de los programas. Ahora últimamente me están fastidiando porque eso yo soy muy de ver a lo de los niños, que es muy bonito.
¿Te gusta? Sí.
Me mola.
Ahora es Navidad, ¿no?
Es Navidad, que está muy bien. Pero me los ponían a las 11 menos 10 de la noche y terminan a las 1 y media de la mañana.
¿Qué pretenden?
Y mi niña son de los que yo los veo con ellas, y papá, es que son las 11:30, me tengo que acostar, que mañana tengo que levantarme a las 7, entonces estamos jodidos, con perdón. Entonces, lo de poner tan tarde los programas...
Yo hice este verano un programita también, aprovechamos, vamos a criticar a televisión.
No criticar, es que decir que los pongan a otra hora.
Sí, es que yo hice un programita este verano con la bizarrería, con Miranda, con Lorena Castel.
Sí, fenómeno Lorena Castel.
Vamos a llevarnos bien, se llamaba, y lo pusieron...
Que triunfó en el Masterchef, Lorena.
Venía de ganar. Y lo ponían a las 12 de la noche en verano. no lo vio ni mi madre.
No, claro, que son horas que son muy jodidas, con perdón. Es que son horas. Entonces, claro, te pones esto lo de los niños, muy bonito. Aquí salen, los niños son los protagonistas. Y los niños no lo pueden ver, pues mal me viene.
Pero me extraña un poco, sí. Ahora, si hacen esas cosas.
Hay que mirarlo. Digo, porque es un. No, siempre es un mando, ¿eh? Siempre sumando, porque siempre, esto siempre oye, para que los niños porque,
crítica constructiva.
Crítica siempre constructiva.
Si son programas de niños, ¿por qué no lo ponen ahora?
¿Por qué no lo ponen ahora
de golfo? ¿Por qué lo ponen ahora de golfo?
Es que son las más de golfitos, ¿eh? Eso sí que es verdad. Oye, y te ha quedado, como te digo, espectacular. Y luego tienes también, que me enseñabas antes el libro. Porque
cuando acaban las recetas.
Sí, porque ha sido una sorpresa para mí. Yo quería que él me las contara, mi Alex O'Dogherty. Digo, vente aquí, O'Dogherty, ¿eh? Con ese pedazo de apellido que tiene de categoría. Hombre, tú te vienes aquí y me cuentas un poquito. Y tienes también hasta pasatiempos.
Sí.
Tiene frases de las madres. Me encantan las frases de las madres.
Mira, todo esto surge porque mi madre tiene una frase mítica. Cada vez que te pone un plato por la mesa, ella siempre dice, esto en la calle vale un dinero, ¿no?
Maravillosa.
Esto en la calle vale un dinero y es verdad. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que muchas veces, que hizo una cosa que también cometemos esto los hijos. Los hijos hemos sido muy hijos de puta, mal dicho. Fíjate, hemos sido muy malos cuando éramos pequeños y a lo mejor hemos dicho, esto no me gusta, esto no quiero, esto es un asco. Entonces, cuando tú eres mayor y te has puesto a cocinar, aunque sea un poquito, cuando alguien le pone una falta a tu plato, es como si te estuvieran, pues igual. Fíjate, pues esto en la calle vale un dinero, quiere decir, valora esto. Porque esto realmente en la calle pagaría el triple y no está ni la mitad de bueno. ¿Entiendes?
Efectivamente.
Pues a raíz de esta frase de mi madre yo dije, ¿cuáles son las frases de vuestras madres en la cocina? ¿No? Y entonces pues me empezaron a salir perlas, pues yo qué sé. En el Vaticano no comen así, esa me gusta mucho, es mucha de Cádiz, ¿verdad?
Soy muy de Cádiz, sí. En el Vaticano no comen así.
Y esto es una cosa que dice, cuando, pues esto es muy fácil, dice, esto no tiene ciencia ninguna.
Esa es una frase, esa es muy...
Tómate
eso,
el zumo.
Esa es muy de madre, esa es muy de
todas
las madres.
No tiene ciencia ninguna,
no tiene ciencia ninguna, esto es muy fácil.
Fácil, ¿eh? Esto tiene que decir, coge esto, lo otro,
no tiene ciencia ninguna.
Es verdad, esa es muy... Tómate el zumo que se le van las vitaminas.
Esa es mi madre, eso yo lo recuerdo perfectamente. Oye, tómate el zumo ya que se van las vitaminas. Digo, mamá, se van las vitaminas.
Pues ya,
no sé si será verdad.
No, se ha descubierto que no.
¿Se ha descubierto que no?
Lo siento, pero
bueno, hay que decirlo. Un especialista que va midiendo cuántas vitaminas se te va. Es que también, es que la gente se ha vuelto muy crédula o muy incrédula, depende, ¿eh?
Toda la mañana metía en la cocina.
Toda la mañana.
Yo monto un bar y me forro, es que te me encuentro.
Yo le quiero poner un bar, un restaurante, le quiero poner una mercería a mi suegra que lo borda estas cosas.
Y esto me hace mucha gracia porque hay muchas madres, esto no lo hace mi madre, pero cuando las madres te preguntan, ¿qué hay de comer? Las madres le pesa eso.
Sí,
porque dice, ¿qué más te da, niño, lo que haya?
¿Qué más te da, lo que haya? Lo que te ponga en la mesa. Comida muy buena también.
Sisones, dice, canguingos guisados a la jota.
¿Qué es canguingo?
Los canguingos, para decir cualquier cosa.
Para decir cualquier cosa.
Canguingo, no es canguingo, ¿eh? Pasapicos y callar. Y otra vez, no preguntar. Mira. M con P, que significa mierda con patata. Pues eso.
Y esa es una recopilación de grandes frases. No vamos a destapar todas.
No, pero hay muchas.
El libro, porque hay que terminar de pagar todo.
Y luego, al final del todo, hemos añadido una serie de paginitas en blanco, no en blanco, sino con los ingredientes, la cantidad, todo en blanco, para que tú pongas también las recetas de tu familia.
Qué bonito.
Porque mucha gente seguramente me dirá, ¿te he faltado la...? Pues si me ha faltado, apúntalo tú aquí, ¿eh?
Me parece.
Y lo apuntas aquí, tiene como 15 o 20 recetas para ponerlo todo. Incluso unas cuantas sugerencias para... los que sean veganos, para que puedan sustituir uno de estos platos. Porque todos estos platos...
Hay gustos para todo y todo es muy respetable.
La papa con carne. Pues la papa con carne se puede hacer exactamente igual, pero añadiéndole seitán, por ejemplo. ¿Qué te gusta a ti? Pues te lo comes.
Que no es lo mismo.
Pero
sabe igual, llámale como tú quieras. Pero papas con carne.
Fíjate qué cosa tan simple. ¿Tú eres de aplastar las papas cuando pones eso? ¿O tú las comes enteras?
Yo me las como enteras.
Muy bien, igual que yo.
Sí, pero, a ver, aplástalo todo y lo mezclas. No, yo prefiero comer. No. Oye, déjame que yo me como las cosas como me da la gana. ¿Nochebuena bien? ¿Triunfaste en la cocina?
Nochebuena fue siempre. Yo es que en mi casa no me dejan cenar porque está mi hermana, está mi hermano, está mi madre. Yo hice las tortitas porque también tiene.
¿También hay postres?
Sí, hay postres aquí. Cinco.
Cinco.
Sí. Las tortitas de Navidad no son pestiños, son algo parecido. Son una masa que mi madre hace muy finita. De hecho, que salen, pues eso, unas tortitas con una masa muy finita, que las enmela. Que bonita verbo, ¿no?
¿Qué verbo?
Enmelar.
Enmelar.
Las ponen en una solución.
El presente de indicativo.
Yo enmelo.
Yo enmelo.
Como había un jugador de balonmano.
Juan Francisco Muñoz Melo,
Juan Francisco,
¿no?
Muñoz Melo. Yo enmelo.
Somos de la quinta. Todo, Gerti. Estamos
es así, chico.
Es así.
Estamos con un pie.
Estamos en la mitad de la película.
Justo,
¿eh?
Justo. Ojalá sea la mitad.
Ojalá, lo firmo yo ahora mismo. Voy firmando yo ahora mismo.
Pues lo enmelo en una solución de miel mezclada con un poquito de agua, y eso simplemente...
Muy de miel, soy muy de miel, me
encanta. ¿Te gusta? ¿Eres meloso?
Hombre, para las cosas de las gargantas,
claro.
Para nosotros que estamos todo el día rajando...
Pues eso le das así una vueltecita, tiquiti, un golpecito, bueno. Y sale, y eso es una gloria muy bendita.
Qué bueno. Hoy hemos pasado Nochebuena, hemos pasado Navidad, pero tenemos a la vuelta de la esquina ya lo que es el Año Nuevo. El Año Nuevo, no sé si estás pensando ya o hacerle una indicación a mamá, de a Amalia Bonita, ¿qué te parece? Si dejas caer idea ahí o que lo que me den.
En mi casa es muy el lomo relleno. El lomo relleno.
Lomo relleno.
Es una... Uh-huh. Ese puede ser posiblemente el único o el plato que tiene más complicación, entre comillas. Quiero decirte, ya que estamos hablando de que todos los platos de aquí del libro son muy sencillos, el lomo relleno, hombre, tienes que dedicarle un tiempito y una delicadeza de coger las cosas, el lomo, extenderlo, aplastarlo, luego enrollarlo bien, ponerle su cuerdecita, pero luego...
No hay que tener prisa en la cocina.
En
la vida.
No hay que tener prisa en ningún lado.
Eso sí que es verdad.
Porque de verdad, vamos, es que...
Demasiado deprisa, vamos.
Como pollo sin cabeza. No, y de verdad... ¿Verdad? Por ejemplo, en los vídeos de cocina cada vez son más rápidos, todo tiene que ser más rápido. Cuando yo empecé a hacer estos vídeos hace 6 o 7 años, me dijeron ya, pero los vídeos de más de 5 minutos no, que no lo ve la gente, ¿no? 5 minutos, tú piensas 5 minutos ahora.
5 minutos ahora.
Ya la gente más de uno no lo ve y ha pasado 7 o 8 años.
Pero, ¿será que me esté haciendo
mayor? ¿A dónde vamos?
Pero
a
yo
ir?
Esto no lo entiendo.
Yo no es que no lo entienda, yo es que yo ya no lo tolero. Primero porque, no, de verdad, bueno, llegará un momento ya... ¿Qué van a durar los vídeos? ¿Un segundo?
No, es que dicen, no, es que los chavales jóvenes, es que era el fútbol.
Tú ve, mira, esto, te voy a hacer un comentario de pureta, porque tú y yo somos dos puretas.
Somos puretas, efectivamente.
Pero
pureta
esto,
es una palabra que los que nos estén escuchando, imagino que... Pero
yo te lo juro que procuro
comprender
a los jóvenes y quiero ser como ellos, y digo, pero si los chavales piensan así, pues será por... Pero mira, a mí todos estos chavales que ven una película en el móvil a doble velocidad... ¿Tú sabes qué hacen eso?
Es que es acojonante, con perdón. Sí, es que sí.
Yo o no... una serie a doble o a triple velocidad.
Lo van pasando.
No, pero la misma película lo están viendo acelerado.
Los WhatsApp, al saber que hay versiones para... Y le escuchas al pavo, sí. Digo, ¿quieres escucharme?
Yo le digo, ha dicho a mi amigo, como me escuchéis a mí, a doble velocidad, os borro.
Bien.
No, pero de verdad, esa cosa, de verdad, algún día se darán cuenta, pero no se puede ver, y menos una cosa como esa. Pues los vídeos igual. Los vídeos estos que están aquí de mi familia, no solo te enseñamos las recetas, sino que además yo charlo con mi madre, me cuenta cómo era el plato cuando era chico, ¿sabes? Y a lo mejor son 5 minutos y las recetas son 2, pero me la pela, que tú quieres ver... Llegaba un punto, yo editaba estos vídeos, yo decía, quito esto, no, porque digo, mira, paso, estos vídeos los hago para mí. ¿Sabes? Y para que se quede aquí para toda la historia. Y voy a quitar yo esto para que tú puedas ver la receta tranquilamente.
No, me parece absolutamente espectacular, espectacular. Que te ha quedado muy bonito, ¿eh?
Sí.
Que está fenomenal. Que esto,
edición primera agotada.
Eso es fundamental.
Segunda edición está en camino, ¿eh?
Eras valiente, pero no sé si eres tan optimista.
No, yo era un inconsciente. Porque cuando encargué
mi libro... Pero hay que hacer también... No es un libro cualquiera. Es que este libro lleva un proceso de producción jorobado, es difícil, está súper plastificado, tiene, como dices tú, el código del no sé qué, tiene una elaboración. No es escribirlo, que está muy bien, pa, y va a meter...
todo. Pero realmente ha merecido la pena. La segunda edición está en camino. Yo cuando hice este libro, hice 1000 porque me imagino que sabréis que cuanto más haces, pues menos te cuesta, ¿no? Si pides 200 libros te va a salir más caro que si pides 500, y si pides 1000, pues igual. Entonces yo dije, venga, vamos, chale, cojones, hacemos 1000, y yo dije, bueno, si no lo vendo ahora a la mitad, pues durante el año que viene, yo me di un plazo de un año para vender 1000 libros, y lo hemos vendido en 3 semanas, y la verdad...
Claro.
Estamos exultantes.
No te voy a preguntar el precio, que eso es una indiscreción. Y
no, que dice, ¿no? Claro que te lo digo, 22 euros nada más, chiquillo.
Pero vamos a ver, pues,
22 euros.
22 euros. Se te abre,
tú entras
abre un universo de posibilidades, como es la página web.
cosasdeesas.com. Tú entras ahí, te mandamos el librito muy bien empaquetado, porque estamos cuidando el packaging.
El packaging.
El packaging. ¿Eh? Packaging, que no es un...
Me parece maravilloso.
Combinado.
Packaging.
Packaging.
Packaging, no el...
el packaging con su pegatinita, te viene de regalo unas pegatinitas muy chulas, con un imán también para nevera, y luego hay los packs. ¿Te he dicho que tenemos packs?
No me dices. No, pero está muy bien para esto, para esta cosa moderna de los jóvenes ahora, el unboxing. ¿No?
El unboxing, claro, un unboxing.
Vamos a hacer un unboxing a
comprar. Hombre, y hacer un unboxing precioso, ¿por qué? Porque claro, te llega un pack, te llega un unboxing, que llega un pack con un delantal que hemos hecho con toda la frase de madre, hemos hecho un delantal precioso, te lo juro, con una manopla que pone chus chus, que esa es nuestra frase de la cocina, que siempre decimos chus, chus chus, y luego te viene una manopla, digo, un paleto para cocinar muy bonito, de navideño.
Chus chus, perdón, sí. Que te corte, chus chus es la despedida de cuando hablas con un alemán, te despide, chus chus.
Chus chus, así, ah, sí.
Me lo dijo Miguel Gutiérrez, que es nuestro compañero, que nació en Alemania, es alemán,
especialista en germánicos.
Y sí, todas las ligas alemanas y todas esas cosas, y cuando nos metemos en la antena se despide siempre, Vicente, chus chus.
Ah, sí.
Es alemán, chus. Oye, chus.
A ver si ves nuestro vídeo.
Joder, igual lo veis y lo petamos.
A ver si chus chus significa algo chungo y estábamos aquí diciendo.
Espero que no, Alex. Espero que no.
O sea, algo bueno, somos un éxito en Alemania. Pues voy a planteármelo.
Pues tienes, o sea, que hay pack de todo.
Hay pack cocinilla se llama, y luego el pack chef que incluye todo eso, y además un picador de ajo, utilísimo, que te deja el ajo picadito, guapísimo, y unas gafas para cortar cebolla que hemos llamado las gafollas.
Las gafollas,
sí.
Da juego.
Y con esas gafas se ve bien.
Me encantan las gafas, esas.
Y no lloras.
Es verdad, lo de llorar es un dramón.
Yo me pongo esa gafa para cortar cebolla y te lo juro, no lloro.
No.
No.
Joder, pues eso es un invento.
Mira que me da pena.
No te da pena, toda la pobre cebolla. Sí. Ni nada, está sola ahí, la va esperando poco a poco.
Estás destrozando.
No, pero me parece. Lo de la cebolla nunca lo entendí. ¿Qué es esto?
¿Por qué
genera esa reacción en el ser humano?
Tiene unas micropartículas.
Sí, tiene. Sí. Bueno, seguro que tantas cosas que has escrito. Hombre, la verdad que tú lo de la palabra es una cosa que me. Yo ahorita ver un espectáculo me encanta.
¿Te gustó Imbécil?
Me encanta Imbécil.
Todos los sábados sigo ahí, lo sabes.
Sí, entonces.
El cine Capitol.
Ah, me quiero pasar.
Mañana, por ejemplo. No, mañana no. Ya después de Reyes.
Justo. Después de Reyes.
El día 13. El día 13 vuelvo.
Día 13.
De enero.
Cumpleaños el 12.
Ah, sí.
Sí.
Pues siempre ahí.
Está fenomenal. Pues es un buen plan.
A partir del 13, todos los sábados sigo ahí y de gira, pues seguimos. Y ya se acabará Imbécil y. En octubre del año que viene tengo planeado estrenar otro.
Y no podemos adelantar nada todavía. No, vamos
no,
a dejar. No, definir, adelantar.
Podría ser.
Verbos que no llevan a ninguna parte.
Podría ser una continuación.
Da juego el tuyo, ¿eh?
De Imbécil, porque me quedé con muchas palabras por decir.
Es que hay mucho que contar.
Sí, señor.
¿La palabra de la Navidad para ti cuál es?
Reencuentro.
Muy bonita. Muy, muy bonita, reencuentro.
Yo busco siempre los reencuentros. De hecho,
vuelve lo que a más... casa, vuelve. Siempre, sí. Momento almendro.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, me parece una preciosa frase.
No, hombre, es fundamental. Y yo por eso lo hago, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? La Navidad. Yo, hay gente
a
que
mí me también gusta. Me gusta. Yo no soy... A mí también me gusta. No tengo señor papás, Scrooge, que es no una soy... cosa que se echan de menos y claro, tal. Y estas épocas claro, como que te ponen más normal. Más bizcochón y más sentimental hoy. No, normal, porque les echas de menos, no están contigo en la mesa. Y eso sí, eso es fastidioso. Pero como estoy siempre presente, pues dices, oye, macho, pues como si estuvieras aquí conmigo, ¿eh?
Normal.
Disfrutar,
eso es lo que
come,
que
eso es lo que hay que hacer. Y seguir
a la gente que se quiere hay que tenerlos vivos siempre.
Efectivamente, naturalmente. ¿Qué le pides al 2024?
Hostia, Virgencita del Carmen, que me quede como estoy.
Fíjate.
No, tengo muchos planes y muy ilusionantes. En el 2024 voy a estrenar un disco con la Bizarrería.
Sí.
En marzo, aproximadamente entre marzo y abril.
No sé qué es más valiente, si estrenar un disco o hacer un libro. Macho.
Estrenar un disco, es sí. Lo más valiente que hay en
sí, la historia del arte, ¿no?
Ahora mismo. Sí, cualquier cosa con la música es lo más valiente. Porque lo más vendré a ti porque tú eres de los pocos que me hacen caso. Vendré porque lo más fácil es hostiarte. De hecho, yo ya parto de la hostia antes de nada.
Sí.
Sí, sí.
No, pues así cualquier la cosa música. Ya es que salga, ya ganas.
Pero bueno, voy a terminar el disco, ¿por qué? Porque ya lo he hecho y ya me da pena que se quede ahí. Pero no, sí, hombre, y espero que este año 2024 tengamos más conciertos y podamos verlo y podamos mostrarlo en directo, que cada vez esta banda suena mejor y las canciones son guapísimas.
Te voy a hacer una pregunta difícil.
Sí.
Para ese 2024, ¿barajas la posibilidad de apuntarte o ser candidato a MasterChef?
A ver, es que eso no se apunta a uno. ¿Allí te llaman o no te llaman? A mí reconozco que hace 4 o 5 años me llamaron. Y ahí es lo que hacen ellos. Hacen una prueba a 20 personas
sí.
Y luego eligen a 10, por los motivos que quieran. Y
sí.
Yo fui de los 10 que no cogieron.
Que no cogieron.
Pero mi puerta está abierta, mi teléfono también. Si me quieren llamar, allí iré encantado. Ya sé que es un sitio duro.
Sí, no es fácil, no son fáciles.
Pero yo iría encantado.
Oye, estaría muy bien verte.
Porque porque me gusta aprender y sé que allí se aprende.
Sí,
y
sí.
Tengo muchos amigos que han ido y lo han pasado muy bien. No. Así que bueno, yo sigo adelante mi camino y hago mis cosas y si me llaman, pues ya me buscaré los huecos.
Oye, pues hace minutos hacemos lobby si quieres.
Y el año que viene quiero estrenar también, bueno, estrenaré seguro el documental que estoy haciendo sobre la historia de la familia de mi padre, de los O'Dougherty.
Los O'Dougherty.
Llegaron de Irlanda y una historia muy larga y muy interesante con muchas cosas. Llevo 4 años, de hecho, rodando el documental y...
No es que la gente se cree que estos llegar se ruedan 4 planos y has terminado el documental. Cuidado.
No, hombre, una cosa como esta además, que es una cosa historia de vida y de viajes y de conocimiento y de... Tengo muchas entrevistas con mi padre y muchas cosas muy bonitas que también está quedando un documental que realmente os digo que va a gustar. Entonces, bueno, pues ya ves, tengo esas cositas y en octubre me gustará estrenar el próximo espectáculo.
Que joder, bien.
No sé cómo se va a llamar, pero...
Bueno,
te voy a decir, ahora barajo 2 títulos.
Sí.
O Palabras Mayores, que es como
sí.
Se iba a llamar Imbécil.
O... Se iba a llamar Imbécil Palabras Mayores.
Sí, Imbécil se iba a llamar Palabras Mayores. Sí, el último, esto
le digo. Un requiebro.
Y entonces es posible que sí. Así que no lo sé. Si luego no se llama de otra manera, pues te lo diré.
Me lo dirás tú, no te preocupes. Yo encantado de que vengas siempre a vernos.
3 grandes proyectos.
Joder, pues está muy bien.
El año que viene, junto con seguir levantando esta tienda que me está llenando de ilusión, cosasdeesas.com, y llenarla de cosas diferentes, divertidas,
de esas.
Cosas de esas, divertidas, diferentes, que la gente entre en una tienda y sepa pues que puede regalar cosas distintas y únicas. No, porque
no, eso es así.
Solo se encuentran allí.
O sea que podemos, para escribir, por ejemplo, ahora que vienen los Reyes Magos.
Sí.
¿Tú eres más de los Reyes? Yo es que soy de los dos.
Siempre.
Papá Noel me cae bien también.
Papá Noel no me cae mal, pero yo he sido educado siempre los Reyes Magos y
sí.
Lo que...
Yo era de Baltasar siempre.
¿Tú eres Baltasar? Ah, sí, mira. No, yo nunca, ¿sabes por qué yo nunca tuve
rey favorito?
Sí. Porque yo soy el cuarto hermano, ¿sabes?
Ya, está jodido.
Cuando yo llegué, pues yo era del niño
ya,
Jesús.
Ya
yo,
no te quedaban, ya.
Yo dije que era el niño Jesús el mío, ¿sabes? Porque, ¿verdad? Coño, mi hermano, mis 3 hermanos mayores, pues habían cogido cada uno un rey y yo decía, ¿cuál tengo yo? Por niño Jesús. Y yo cogía, esta anécdota no la cuento nunca, pero mi padre recuerda que cuando yo era pequeño, ellos montaban el Belén. Y de repente, al poco tiempo, había desaparecido el niño Jesús. Y era que yo lo había secuestrado. Y entonces yo secuestraba siempre el niño Jesús. No sé qué hacía con él, lo guardaba. No lo entiendo. Era por, igual ser un acto de protesta por no tener
rey mago. Qué buena.
Yo siempre fui muy reivindicativo.
Qué buena anécdota esa, ¿eh? Gracias por adelantárnosla aquí, contárnosla en rigurosa primicia informativa, ¿eh? Para...
Pues ahora voy a volver a casa y... Como vea el niño en su, me lo voy a llevar.
Te lo vas a llevar.
Sí.
Bueno, muy bien. Perfecto, fenomenal. Pues que nada, que sigas haciendo recetas, porque esto puede haber una segunda entrega próximamente. O bueno, de momento vamos a disfrutar de esa receta de Amalia.
Este libro es único, creo yo.
No, yo creo que es único. Te ha quedado guapo, guapo.
Y además hemos reunido las mejores recetas y ya sería difícil encontrar otras. Y las cosas cuando salen bien, mejor déjalas.
Sí.
Además, este libro ha caído de pie.
Ha caído de pie, muy de pie.
Todavía te digo que tiene mucho recorrido. Así que si sepáis que todavía se pueden pedir y que os llegará antes de Reyes.
Pues vamos a espabilar. Vamos a espabilar, que luego se nos echa el tiempo encima. Oye, no sabemos qué pedir, no sabemos qué me regalar. Y yo creo que es una
gran... te viene ya directo para regalar. Sí que te viene ya...
Ya empaquetado.
Hacer unboxing.
Haces el unboxing.
Lo regala del tirón.
Qué maravilla, chico. Alex O'Dougherty, gracias de corazón por estar
gracias
siempre aquí en Radio Más. Felices Navidades, feliz Año Nuevo.
Feliz
que vaya todo muy bien y que el 2024 tengamos salud, ¿eh?
Sí.
Para disfrutar de la buena comida. No sé
número
si hay...
Uno.
¿Cuál es tu número, tu plato favorito? Lo que más, con no, lo que más disfrutas no. del mundo.
Bueno, las tortillitas de camarones es una cosa fuera de este planeta y mi madre las hace mejor que nadie, te lo juro. Y yo espero haber heredado ese touch.
No, es un touch difícil, ¿eh?
Sí, sí.
Porque tienen que estar ni duras ni blandas. Es que es muy complicado, una tortilla de camarones de categoría,
pues aquí
¿eh?
Te la explicamos.
Nosotros cogíamos camarones en Chipiona, ¿eh? Cuando vamos de vacaciones allí y luego los soltamos. ¿Por qué
¿sí?
no? Pues sí, porque...
Free Willy.
Sí, hombre, por favor, me da un poco de apuro allí y tal. Pero te pasas la mañana entera ahí en la playa de Regla, te vas allí 4 horas... Que vengan a buscarte luego. Dicen, ¿dónde estaban? Pues cogiendo los camarones. Luego coge, lo suelta, lo grabas y hemos hecho ya. Y os soltamos de nuevo. Que la preciosa, mola mucho. Que me encanta verte. Feliz de fiesta.
Igualmente, amigo.
Alex O'Dougherty aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Oye, en estas épocas tan buenas donde hay que comer divinamente, pues mira qué pedazo de regalo que tenemos aquí. En la radio del buen comer, naturalmente.
Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas. Tiempo, palabras que sobran en el...
Temazo y entrevistón, que diría Roberto Gómez, de Vicente Ortega con Alex O'Doherty. Ya os he dicho que esta semanita, de 2 a 3, salvo el jueves que tenemos partido de balonmano con nuestras guerreras en los Juegos, vamos a repescar cada día una entrevista de lo mejor de Vicente Ortega en esta temporada. Y esta charla merecía la pena con Alex O'Doherty, un artista multidisciplinar, cantante, actor, bueno, creo que tiene muchas facetas en las que destaca el bueno de Alex O'Doherty, que se ha pasado varias veces por Radio Marca y se pasaba ese 27 de diciembre de 2023 para hablarnos de su show y de su futuro en este 2024 con su grupo de música también. Para terminar, una última visita, porque estábamos pendientes y estamos pendientes del estado de salud de Araújo, que tiene que pasar hoy por el quirófano, también de ese posible interés del Barça por Nico Williams. Muchas cosas que contar del Barça, así que nos vamos a Barcelona para terminar el programa de Ortega.
Abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón, aspirando a ver la misma Atlántida en un grano de arroz. Nunca le confieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Mundo baila.
Para ir cerrando el programa de Ortega, tengo que irme hasta Barcelona. Compañera del diario Marca, Mari Carmen Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena tarde.
Porque te leemos también en marca.com con esa operación de Nico por el Barça, que no es fácil, obviamente, pero existen seguramente varias llaves. Una de ellas es la de Lamine Yamal.
Pues sí, efectivamente, la operación no es fácil, aunque también te tengo que comentar que desde el club lo que están trasladando es un extraño optimismo con la operación, porque recordemos que el Atleti no quiere vender, que son 58 millones de euros de su cláusula, pero son bastante optimistas y además, como tú decías, tienen un activo que ayuda a decantar la balanza, sobre todo para que Nico Williams acabe de dar el sí definitivo a la operación, y ese no es otro que el gran Lamine Yamal, que no solo es un activo deportivo descomunal, lo demostró en el Barça, lo ha demostrado en la Eurocopa con la selección española, también a nivel de marketing vendiendo miles de camisetas, sino que también ayuda a decantar la balanza en este difícil mercado del Barcelona, que recordemos que a día de hoy todavía no ha cerrado ninguna incorporación y que el gran deseado nosotros que el amigo de la niña Mal, que es Nico Williams.
No sé qué pasará, porque obviamente la operación, como bien decías, es muy complicada. Pero si el Barça consigue juntar a los dos, creo que de cara al futuro, sobre todo, se asegura un potencial tremendo con Lamine y con Nico, uno por cada banda, ¿eh?
Hombre, sería ya han demostrado la conexión que tienen, el entendimiento que tienen en la selección española. Y el Barça ganaría teniendo cada uno de ellos en el ataque culé, en las bandas, pues daría un paso adelante importantísimo a nivel de competitividad, de luchar por esos títulos que ambiciona Joan Laporta y que tiene entre ceja y ceja. Evidentemente el nivel del vestuario, el nivel de la plantilla y su rendimiento, bajo mi punto de vista, pues daría un salto cualitativo más que destacado y también, de otras maneras, pues estaría también a buscar alguna otra salida, porque ya igual Rafinha, por ejemplo, en este caso, igual tiene más complicado que ocuparía la misma posición que Nico, pues tendría el futuro complicado, pero evidentemente que sería un ataque y vamos, envidiable, quién no querría tener a Lamine Yamal y a Nico Williams, y un ataque de presente, y sobre todo recordemos que son dos jugadores muy jóvenes de muchísimo futuro.
Esa es la clave, me da la sensación. Intuyo que Flick no le pondría problemas, Mari Carmen.
¿Quién le pondría problemas a tener a Nico Williams en su plantilla? No, y además creo. Es eso, que contaría en el vestuario con jugadores que conoce, con los que tiene una gran relación, con lo cual no es lo mismo llegar a un vestuario un poco sin saber un poco lo que te vas a encontrar. Es decir, que es una baza que está explotando y bien el Barcelona en ese sentido.
Se le podrá preguntar a Flick, que se presenta, si no estoy mal informado, el jueves a la una de la tarde, que escucharemos aquí, por supuesto, en Radio Marca, y también habrá que preguntarle por otras posiciones, porque el Barça, obviamente, no solo está pendiente de fichajes, sino también de recuperaciones y de operaciones como la de Araujo, que es tremendamente importante para el club, ¿eh?
Pues sí, ayer partió para Finlandia Ronald Araujo para operarse de la lesión en el tendón isquiotibial y estamos esperando el parte oficial médico del Barça porque hoy tenía que pasar por el quirófano y recordemos que aunque el Barça no nos ha facilitado, nunca lo suele hacer, por otro lado, el tiempo estimado que estará de baja, todo apunta por ese tipo de lesiones que serán nada más y nada menos que 4 meses y recordemos que Ronald Araujo es un jugador titular indiscutible en la saga del Barcelona. Es verdad que Flick tiene otras opciones, pero es una baja muy, muy sensible. Y luego también hay que tener en cuenta que algunos de los jugadores que pueden ocupar su posición, pues se supone que también van a dejar la entidad, como es el caso, por ejemplo, de Lengueta, que el Barcelona le está buscando una salida también un poco a contrarreloj.
Dicho lo cual, le salió esa joya de la cantera, como es Cubarsí, al Fútbol Club Barcelona. Obviamente un poquito de tranquilidad a tener al chaval, tener a Christensen, tener también alguna otra baza, aunque Araujo obviamente es titular estando bien y va a ser una baja sensible. Son muchos meses de baja y vamos a ver luego cómo vuelve. Esperamos que recuperado bien del todo, sin ningún tipo de problemas, porque queremos ver siempre a los mejores futbolistas en el campo. Habrá que preguntarle por ello también a Flick, que como decía, esta semana se presenta como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona y va a estar interesante porque hay muchas cosas que preguntar, Mari Carmen, porque no parece decía que fuera a ser Flick el entrenador del Barça esta temporada, dio un giro todo varias veces de 360 grados o de 180, mejor dicho, para no volver al mismo lado. ¿Y quién le iba a decir finalmente a Flick que iba a ser entrenador del Barça cuando se anunció la renovación de Xavi?
Pues sí, cosas del fútbol, pero es que yo siempre lo pienso, que en esto del fútbol a veces damos informaciones por la mañana que a la tarde ya están obsoletas o directamente ya han cambiado totalmente. Es decir, es que el mundo del fútbol es... Mira también lo de Rafa Márquez, que renovó en junio y ahora también ayer el Barça confirmó su desvinculación porque formará parte de la selección de México y del cuerpo técnico de Rafa Aguirre. O jugadores que nos dicen por la mañana que no fichan, por la tarde sí que fichan y al revés. Es decir, es lo que tiene el mundo del fútbol y es también lo bonito de este mundo y de esta actividad, ¿no? Del periodismo, estar siempre muy pendiente porque las cosas cambian constantemente. Y sí, muchas cosas hay que preguntarle a Hansi Flick, aunque es verdad que no estaba previsto en un momento de la temporada que hubiera un cambio en el primer equipo del Barça en el banquillo, pero Hansi Flick llevaba mucho tiempo ansiando y deseando ser entrenador del Barça y finalmente ha cumplido su sueño y está feliz. Por lo que a mí me han comentado desde el Barça, es un tipo feliz por haber cumplido su sueño.
Nos alegramos por él y veremos cómo le va su aventura en el Fútbol Club Barcelona, que arranca ya. Gracias, Mari Carmen. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros. Buena tarde. Un beso.
¿Qué pasa esta noche? ¿Qué es esta clase de infierno? Tus miedos y tus reproches. ¿Y yo qué coño te he hecho? Ahora soy como la muerte. ¿Será que ya no me esfuerzo? Tú como siempre perfecto. Como tú hay mil, como yo hay tres. Déjame. ¿Qué pasa esta noche? Yo creo que no te entiendo. ¿No crees que ya es suficiente?
Y un último punto de conexión antes de que nos den las 3 y dejemos los bártulos a Yanela Clavo y Cuídate. Nos comentaba antes Juanje Fernández, nuestro compañero de Málaga, que hoy Juanmi Sánchez iba a ser presentado como jugador del Málaga, del conjunto malacitano, que vuelve al fútbol profesional y que, bueno, se fijó en Juanvi Sánchez para intentar también apoyar un poquito el intento de volver a Primera División, que seguramente sea el objetivo de este año del conjunto malacitano. Primeras reflexiones de Juanvi como jugador del Málaga.
Bueno, firmar en el Málaga siempre, para mí siempre es un paso adelante. La verdad que es una opción que ha despertado muchísima ilusión, no solo a mí, sino también a mi familia, y eso es importante. Bueno, como he dicho antes, venir al Málaga es un gran club, un club histórico también. Hay que agradecerle a López, al club, el esfuerzo que mostraron en mí, el fuerte interés que mostraron en mí, y eso fue lo que me hizo decidirme venir aquí. Aparte de ser un club histórico, una gran afición, y ojalá este año podamos disfrutar mucho.
Luismi Sánchez, que no sé por qué yo he dicho Juanvi. Luismi Sánchez, el nuevo futbolista del Málaga, ex del Real Oviedo, del Elche, del Valladolid, un montón de equipos de la cantera del Sevilla, que se convierte en jugador del Málaga. Nos vamos a marchar y lo hacemos como siempre, que estamos por aquí, a los mandos, con esta canción. Y con el agradecimiento a Luis Beamut y a Sandra García Numbela, que han estado a los mandos, también Benedicto Obián, que ha estado por ahí también ayudando, con Pablo Herrera, por supuesto, con Santi Rodríguez y todo el equipo extenso de Radio Marca en verano. A lo mejor no tan extenso, pero bien, ¿cómo se dice eso, Luis? No somos muchos, pero somos bienvenidos. Eso, también. Nos marchamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Más programa de Ortega. Un abrazo, adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud.
Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Muy buenas tardes, arrancamos la semana en Cuídate, con mucha salud por delante, con unos Juegos Olímpicos que arrancan y que nos tienen expectantes y con muchas ganas. Este verano son de los que nos gustan a nosotros, con mucha competición en directo, con mucho deporte que contar, y todo el aficionado al deporte ya sabe que tiene Radio Marca para contarlo en directo, para escucharlo en directo, pero también tenemos que tener ese tiempo y esa ventana para la salud, algo tan importante y que no podemos dejar de lado. Recuperamos momentos importantes dentro de esta temporada de Cuídate, pero también temas nuevos como el que Martín Jaqueta nos propone cada lunes. Así que en cuanto suene la sintonía de Martín, nos ponemos a hacer un poquito de ejercicio, a sudar un poco, que es lo que él quiere, y sobre todo, y más importante, a sumar minutos. Comenzamos aquí el programa de hoy. Comenzamos Cuídate.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me.
Estamos en el día del verano y estoy, la verdad que agradezco mucho en estos programas cuando el invitado viene al estudio, porque no me siento tan sola. Es verdad que estoy arropada por todos vosotros, pero me gusta cuando nos visitan aquí en los estudios centrales de Radio Marca. Os voy a presentar a nuestra invitada y os voy a contar cosas de ellas, vais a flipar. Mira, hoy tenemos con nosotros a Tania Nevenova. Ella es manager España de Acibadem Beauty Center, ¿vale? Tiene más de 20 años de experiencia pues en empresas internacionales. En este caso fue Acibadem Beauty Center, fue pionero en el establecimiento de la oficina de Acibadem Beauty Center en Madrid hace un año, con el principio de innovación y perfeccionismo. Acibadem lo que pretende es elevar la salud, en este caso en Turquía, mediante el uso de alta tecnología y equipos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de Turquía y estamos hablando de las últimas innovaciones en el sector. Acibadem International Turkish Group es una asociación con IHH, ahora me dirá Tania si lo he dicho bien y lo he explicado bien, si no que me lo explique ella. Se ha convertido en la segunda cadena de atención médica, fijaros lo que estoy diciendo, en la segunda cadena de atención médica más grande del mundo en términos de capitalización, con 24 hospitales, 16 policlínicos en Turquía y amplias instalaciones médicas en otros 5 países. Ahí es nada, o sea, menudos datos. La Universidad Acibadem, que está en la cartera del grupo, utiliza pues nuevas tecnologías, da importancia a la educación en el sector de la salud, a contribuir a fortalecer su reputación como líder en su sector, que lo es. Acibadem, lo diré, ofrece a sus pacientes pues una experiencia única, caracterizada por la excelencia de su equipo médico, el uso de las últimas tecnologías, como estaba explicando, la relación calidad-precio altamente competitiva, también hay que decirlo, porque te piensas en ir a Turquía y dices, oye, me voy a gastar un pastón. No, para nada, hay una calidad-precio que ahora os lo vamos a contar y os vais a dar cuenta. Este enfoque excepcional de la atención también fue reconocido por la Asociación Turca de Exportadores de Servicios, que otorgó al Grupo de Atención Médica Turco el título de campeón de exportación de servicios médicos por 8º año consecutivo. Vamos, que está premiado y reconocido por todos lados, consolidando así a Acibadem como el proveedor de atención médica número 1 de Turquía, pues por todo el mundo. Estamos, como os decía, con Tania Nevenova, que es la que nos va a acercar un poco más esta idea aquí a España y aquí al Cuídate, para que sepamos un poquito de qué estábamos hablando. Tania Nevenova, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, faltaría más. Oye, Tania, ¿llevas 4 años aquí en España?
Sí, 4 años y 3 meses.
Tú fíjate. ¿Y todo trabajando en Acibayén desde que has llegado aquí a España?
No, un año yo trabajo con Ayuba Adem. Antes trabajaba con en otra empresa.
Te voy a decir una cosa, te lo digo porque o bien en Acibayén os enseña muy bien el castellano, o bien me tienes que dar primero, antes de hablar de Acibayén, el nombre de tu academia, para ver si da más idiomas, porque hablas español espectacular.
Bueno, hablo turco, es mi lengua materna, y inglés, un poco búlgaro, y español no está perfecto, pero estoy intentando todavía.
Madre mía, quien sepa que llevas 4 años aquí, Tania, si es maravilloso como estás hablando. Lo vamos a poner fácil, de todos los idiomas que has dicho, yo te pido el español, porque en el resto voy mal, el tema va mal. Bueno, vienes en nombre de Acibayén a que lo conozcamos aquí en España, concretamente nuestros oyentes en este programa de salud. Llevas un año con Acibayén, estamos dando unos datos maravillosos, reconocimiento mundial de unos hospitales, con la última tecnología, con los últimos avances, todo para la salud de los pacientes. Es increíble, yo he podido ver imágenes, estuvimos desayunando tú y yo hace poco, me enseñaste imágenes y es impresionante, impresionante, los hoteles, todo.
Sí, nuestros hospitales tienen la verdad que una calidad muy alta, como unos hoteles tienen 5 estrellas.
Es que son hoteles.
Sí. Están con última tecnología. Y ahora tenemos 33 años en Turquía y estamos ahí un grupo de hospitales más fiable y más grande en Turquía, podemos decir así.
Claro, porque tú cuando vas a un hospital y te vas a tratar, lo que esperas es, lo que estás acostumbrado no es un poco pues al ambiente de hospital. Entonces, claro, cuando yo vi esas imágenes, esos hospitales que decías, Dios mío, es que esto ya, la tranquilidad, la paz, el relax que te da el estar en estos edificios, pues te tranquiliza bastante a la hora de enfrentarte a un tratamiento, ¿no?
Claro, no sientes estás en hospital.
Claro.
La apariencia de los edificios están buenas, pero los médicos que tienen muchas experiencias de nuestros cirujanos también están muy buenos. Y cuando entras sientes, estoy muy relajada, pero cuando
tratarte
como pi- pi-